500, tanto el masculino con Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez y el femenino con Antía Jácome y María Corbera se han clasificado también a las semifinales, han quedado entre los dos primeros de sus respectivas series. Y ya se ha torcido un poquito la cosa a media mañana con el K2 500 masculino. Marcus Cooper y Adrián del Río que van a tener que competir a eso de las 2:30 de la tarde porque han terminado terceros en sus series. Sí lo han salvado tanto Rodrigo Germade como Carlos Arévalo en esa dupla que ojalá pueda hacer grandes cosas, y no en categoría femenina con Sara Uzamde y Carolina García, que a partir de las 2:10 aproximadamente van a tener que luchar por meterse en semifinales en esa ronda de cuartos de final. Así que 5 han pasado directamente, 2 embarcaciones van a tener que pasar por los cuartos de final.
Sensaciones positivas, Pablo, en una disciplina en la que aspiramos a muchas medallas.
Sí.
No digo que las vayamos a conseguir todas, pero sí que somos aspirantes en muchas categorías.
Los más optimistas hablan incluso de 6 medallas. Desde luego que somos potencia mundial. En el último mundial, hace escasamente un año, fuimos el segundo país con más preseas. El K4 a mí me ha transmitido buenas sensaciones. Es verdad que los alemanes han estado un poquito por delante. Hay que recordar que son vigentes campeones olímpicos. Antía y María Corbera, que también nos han transmitido buenas sensaciones. Vamos a ver las chicas del K4, que a priori pues era un melón un poco más por abrir, y han conseguido solventar sin problemas la serie. Así que buenas noticias, Parra. Ojalá sean más en esos cuartos de final y podamos hacer el pleno.
Ojalá que así sea. Líneas abiertas, Pablo, porque eso de las 2:10 nos tenemos que enchufar también al piragüismo, que hay más series con competiciones de españoles. Y también estamos pendientes del skate. Ya digo que a las 5:30 es la final. Ojalá que podamos estar. Hola, Álvaro Monjil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra?
Pero de momento las cosas no han salido como nos gustaría, ¿verdad?
No, en la primera serie con representante española era Julia Benedetti, la coruñesa, que ha quedado última en esa primera serie. No hay que saltar todavía, dar las alarmas, porque tienen que competir muchas atletas todavía. Quedan 3 series por competir. En una de ellas también estará la bermeotarra Naya Lasso, que sin duda es una de las grandes opciones en el skate femenino, porque es además, así la han bendecido, la niña prodigio del skate español. Y Dani León, que es uno de los que más sabe de esto en la categoría masculina, también la tiene adoptada como una de sus favoritas. Por lo tanto, es verdad que le ha ido mal a Julia Benedetti con una puntuación de 70.27 en esa primera serie. Ha sido la última de esta primera de las series. Pero nos queda Naya Lasso, que en alrededor de media hora más o menos saldrá a competir en la cuarta de las series.
Venga, pues estaremos muy pendientes también del mundo del skate. Y también estamos atentos a la vela, porque mañana es día de Medal Race, en una clase en la que tenemos opciones. Y en el día de hoy tenemos más regatas, ¿verdad, Sergio Torres? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Sí, ya ha comenzado y ha vuelto la actividad en el Marina Marsella, después de que ayer, lo contábamos aquí en este marcador olímpico, se tuvieran que reprogramar casi todas las pruebas en su totalidad. Malas noticias para la pareja española del NACRA 17. El tándem formado por Pacheco y Barrio ha sido sancionado y penalizado por haber salido antes de tiempo. Veremos a ver cómo le impacta esta sanción a nuestros españoles. Ya en el agua, nuestra esperanza de medalla en el 470 mixto con Chamar y Brugman son terceros en la general, y tenemos que certificar que van a terminar en esas 3 primeras plazas para que les den acceso a la Medal Race. Y aún sin competir para Gisela Pulido, que tiene 5 regatas hoy debido a esa demora que vimos ayer por la falta de viento.
Venga, pues ojalá que le vayan bien las cosas. Líneas abiertas también con la vela. Ya decimos que a partir de las 2 de la tarde podemos asegurar una medalla en el mundo del hockey. Y en nada estamos con ese encuentro que tiene la selección y que nos va a contar Luis Cortés. También estaremos con el waterpolo, que nos va a contar José Luis Álvarez Escarabajano, pero hoy la cita también es importante. A las 9 hablamos de fútbol femenino, podemos asegurar otra medalla.
La luz y el sudor en la frente, la luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento.
Porque
que
nos enfrentamos a la selección brasileña. Hola, Marcos Bernat, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Y después de salvar el match ball contra Colombia, ahora toca refrendar todo este camino para asegurar mínimo la medalla de plata.
Sí, hombre, yo creo que ya vamos a por la de oro, ¿no? Creo que España es la gran favorita. Es verdad que estuvimos muy cerquita de irnos a la calle en ese partido ante Colombia, en el que España fue superior claramente, pero nos costó muchísimo. Y creo que en el fútbol olímpico, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, estamos viendo versiones similares de ambos equipos. Y es que tener un equipo con tantas estrellas y plagados de grandes nombres te da este tipo de cosas, que estés fuera en un momento y que en el último minuto te consigas meter dentro, porque tienes jugadorazas, con ese gol de Jenny Hermoso después de Irene Paredes te vuelves a meter en la pelea. Yo creo que en todos los torneos pasas un gran bache, Parra, es inevitable no sufrir, y sobre todo en unos Juegos Olímpicos que siempre que vemos fútbol olímpico es tremendamente igualado, el nivel probablemente no sea el mejor y al final son partidos a veces perros, a veces partidos más sucios, vamos a decir, en los que no brilla ningún equipo, pero la selección española tiene grandes nombres, grandes futbolistas y está consiguiendo sacarlo. Llegamos el otro día a ese punto negro del torneo, sacamos el match ball y yo creo que a partir de aquí la confianza es máxima. Vamos a tener hoy a unas rivales enfrente que ya tuvimos en fase de grupos, esa Brasil probablemente correosa, pero que no debería ponernos en serios apuros, ya les vencimos, es verdad que se quedaron con 10, pero oye, después de haber pasado como terceras, se han metido en semifinales cargándose a la anfitriona y eso no es poca cosa. Precisamente de la selección brasileña hablaba la seleccionadora nacional Montse Tomé.
Es un rival que ya conocemos, que nos hemos enfrentado a ellas en la fase de grupos y bueno, en el análisis que habíamos hecho de Brasil, el comportamiento que tuvo contra Francia es el que creíamos que iba a tener contra nosotras. Al final contra nosotras pues sacan un sistema más defensivo y mañana pues desde el primer minuto sabremos qué propone Brasil. Estamos preparadas para lo que sea, pensando en nosotras y tratando de competir ese partido con la máxima exigencia.
Es verdad que es gran favorita España ante Brasil, venimos diciendo, ya nos las cargamos en fase de grupo, se metieron un poquito de rebote porque con 3 puntos pasaron como terceras, pero han ido de menos a más. En aquel partido tuvimos la suerte de que se quedaron con 10 con esa expulsión de Marta y hoy será otra película. Habrá que jugar con paciencia, moviendo mucho más rápido la pelota de lo que hemos visto en algunos casos a la selección de Montse Tomé, que ha estado algo espesa, y Brasil ya sabemos que es un equipo rocoso y que va a tratar de que no fluyamos con el balón y de que las futbolistas de calidad de la selección española estén lo más tapadas posible. Hay dudas en el 11 de Montse Tomé, por ejemplo, Terea Velleira podría ser una de las futbolistas que ingresara en ese centro del campo sustituyendo a Patria Guijarro, y también precisamente Terea hablaba en esta previa sobre el rival que tenemos en el día de hoy.
Pues al final va a ser un partido muy difícil, son unas semifinales ante una selección muy buena que nos puede poner las cosas muy complicadas, así que estamos puliendo detalles e intentar hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues vamos a ver, a mí la presencia de Tere me gusta mucho, porque es verdad que Patrick Guijarro es probablemente la mejor pivote del mundo, pero creo que Tere complementa muy bien, Marcos, tanto con Aitana como con Alexia, ¿no? Y ella en el Mundial hizo un gran papel y probablemente, teniendo en cuenta lo que nos va a exigir Brasil, que es un equipo que se va a volver a replegar y se va a volver a meter atrás, cuadre también una futbolista con el trato de balón que tiene Tere y evidentemente también con el disparo desde
fuera.
Con
el golpeo, efectivamente. Nos hemos encontrado selecciones muy correosas en estos Juegos Olímpicos que lo que han intentado es que la selección española no filtre, no consiga llegar al área, no consiga meterse hasta la cocina con la pelota, y Tere Velleira puede ser una buena baza para efectivamente eso, para buscar ese golpeo que a veces nos desesperamos viendo fútbol y viendo a la selección cuando no encontramos huecos y no hay nadie que le pegue desde fuera. Tere Velleira creo que puede ser una gran baza para eso, también para el balón parado, por supuesto, porque pone caramelos al área. Y es verdad que yo creo que la presencia de Tere en estos juegos, Parra, ha ido de menos a más un poquito también, porque obviamente arrancas con Patrick Guijarro, que como tú dices, es una de las mejores pivotes del mundo, pero ha ido confiando poco a poco Montse Tomé en Tere Velleira. Ha sido muy importante los triunfos de la selección española y en el camino de la selección olímpica hasta semifinales, y a mí no me parecería tampoco un gran sorpresón que hoy saliera de partida Tere Velleira.
Arriba también veremos a ver, quizá el acierto también va a ser importante y sobre todo la inspiración, Marcos, de las nuestras, porque evidentemente está por ahí Salma, está por ahí Alba, está por ahí Atenea, y echamos de menos un poquito esa versión de los primeros días, ¿no? Donde hubo quizá un poquito más de... estuvieron un poquito más entonadas, y yo creo que hoy también es un partido para que ese talento individual salga a relucir.
Sí, al final yo creo que ha habido momentos en los que nos hemos atascado y ha sido justo el talento individual el que nos ha rescatado del bucle en el que estábamos metidas con mentalmente probablemente bloqueadas, con la defensa cerradita atrás, moviendo muy lento la pelota, lo repito porque a mí hay cosas que no me han gustado de esta selección, y es que tengo la sensación de que a veces nos hemos adaptado más al ritmo de nuestra rival que tratar de imponer nuestro propio ritmo. Quiero decir, hemos visto a una rival que a lo mejor pues movía más lento la pelota, que intentaba pausar un poquito el juego, y nos hemos adaptado un poco a eso. Yo creo que España lo que tiene que hacer es salir imponiendo su ritmo, imponiendo su movilidad de balón, y cuando no lo consigue, pues lo que tú dices, que vamos a necesitar de ese talento individual que ya lo han demostrado en más de una ocasión. Cuando está Aitana en su prime es absolutamente imparable. Recuerdo la jugada ante Japón con Aitana filtrando la pelota en una baldosa que nadie vio para Mariona Caldentey y Mariona también controlando rapidísimo para poner la pelota en el palo largo. Pues ese tipo de detalles, oye, cuando no te salen las cosas, están ahí. Cuando el partido está igualado, pues el talento individual sale a relucir y eso lo tiene la selección española. Hay que tratar de que no tengamos que recurrir siempre a ese talento individual, Parra, a salir un poquito más despiertas desde el inicio, a imponer nuestro juego y a que todo fluya más y no tener que depender de una acción individual que nos tenga que rescatar en los últimos minutos de partido.
Pues Marcos, a partir de las 9 te escuchamos. Un abrazo grande y muchas gracias.
Un abrazo.
Voy a saludar a David Menayo. Hola Menayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo Parra, ¿qué tal andamos?
Con un partido muy importante en el día de hoy para la selección española contra Brasil. No sé qué pálpito, qué sensaciones tienes.
Bueno, buenas sensaciones. La temperatura es agradable, pero no llega a ser asfixiante, como ha pasado en Burdeos y en Lyon. Así que el hándicap del estado físico, que quizá era lo más incómodo que tenía la selección española por el poco tiempo de recuperación, también por la hora de juego, las 9 de la noche, creo que no se va a notar tanto. Así que eso creo que es una buena noticia. Acabamos de conocer la convocatoria, vuelve Ollane a la convocatoria, es decir, va a estar entre las 18, no están las cuatro reservas, es decir, novedad que Alba Redondo hoy no se va a vestir de corto y no va a poder participar. Y en cuanto al resto, pues dijo ayer Montse Tomé que están las 18 disponibles, así que volverá Cata a estar bajo palos y luego veremos si hace rotaciones en el resto de la alineación. Nos escuchaba antes con Marcos, yo creo que alguna pequeña novedad sí que va a introducir, porque sobre todo lo que queremos de Tomé es que haya un poquito más de ritmo, que el balón lo tenga España, que no se sufra tanto en las transiciones, y luego sobre todo un aspecto muy mental, que es no caer en el juego sucio, o en el juego o en el otro juego, en el juego bonito no, en el otro juego de la selección de Brasil perdiendo tiempo como pasó en la fase de grupos. Así que yo creo que siendo fuertes en esos dos puntos, en el aspecto psicológico y en el plano físico, creo que España podría conseguir el billete para la final olímpica.
Uh-huh. Somos favoritas, evidentemente, y hay que intentar desmarcarse un poquito del partido y contagiarnos. Yo creo que en eso tenía razón Marcos. No ha habido veces, Menayo, que yo creo que nos hemos contagiado un poco del ritmo de las demás. Pasó con Colombia, es verdad que luego sí que encontramos continuidad, incluso pasó con Brasil. No sé, yo creo que tenemos que imponernos, ¿no? Que no hemos visto esa España dominadora, también un poco probablemente por el estado de forma de algunas jugadoras que han llegado con la gasolina justa. No sé, yo creo que hoy es día también para sacar nuestra mejor versión a relucir.
Sí, es verdad que contra Japón vimos casi a la mejor versión de España en cuanto al juego dominador en fases del partido. Luego es verdad que entramos a la batalla física contra Nigeria, nos descolocó un poco ese juego de perder tiempo de Brasil, y contra Colombia nadamos a la contra desde el primer minuto, ¿no? Aún sabiendo lo que nos iban a hacer, nos hicieron las jugadas que Colombia tenía planeadas y nos hicieron mucho daño hasta el punto de marcarnos los goles. Sí que creo que España necesita dar un paso adelante, ser pues una selección con más personalidad, introducir su juego, que sea el que marque el ritmo de partido, y a partir de ahí creo que las cosas irán un poquito mejor. Es verdad que también vemos a un equipo muy trabajado, que no solo tiene un plan A como ocurría antaño, sino que tiene varias opciones y sabe leer mucho mejor el juego en el desarrollo del encuentro, y creo que ese es un punto a favor de una España que tiene mucho hambre. Pablo, tú lo conoces bien y bien lo sabes. Tienen el objetivo de conseguir la medalla de oro entre ceja y ceja, y eso pasa como mínimo por ganar hoy a Brasil.
Y quiero que escuches este sonido de Tere Abelleira y de Montse Tomé, que ayer hablaban ante los medios de comunicación. Que, claro, nos ha dejado Vicente Ortega un encargo, Menayo, que es felicitar todos los cumpleaños. Y hoy es tu cumple, así que no podía no haber llamada.
No podía. Muchas gracias a todos por acordaros. Día especial, ya lo sabes. El año pasado lo vivimos juntos en el Mundial y, bueno, te echo de menos hoy aquí en los Juegos Olímpicos.
Y yo a ti también. Un abrazo enorme, Menayo, y ojalá que te podamos luego escuchar en esa zona mixta con las jugadoras felices, alegres. Disfruta del día y que te traigan un regalo maravilloso, como ya lo hicieron en Nueva Zelanda y en Australia, la selección de Montse Tomé.
Un abrazo muy fuerte, os esperamos. Hasta luego, chicos.
Un abrazo grande para David Menayo, que va a estar in situ en ese partidazo que te vamos a contar en directo en la sintonía de la radio del deporte. Y ahora es día también de acordarnos en este arranque del marcador de Radio Marca de dos citas importantes que han tenido lugar en esta mañana. La primera de ellas es que ha ganado Alemania en el mundo del baloncesto a la Grecia de Giannis Antetokounmpo por completar la portada en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y dos noticias más que tienen que ver también con el mercado de fichajes. Nico Williams va a ser futbolista del Athletic Club por lo menos una temporada más, después de estar de dudar un poquito probablemente con su futuro, de valorar esas ofertas que ha tenido del Barça y del PSG, se queda en el conjunto bilbaíno, entre otras cosas por los motivos que te cuenta Juanma Velasco hasta la de la mañana, la noticia que abre marca.com, por la progresión deportiva, porque el Bilbao, también tiene una oferta importante en cuanto a lo económico, y a día de hoy es probable que el Athletic Club tenga una situación económica mejor que la del FC Barcelona, y sobre todo también por el sentimiento de pertenencia y de familia, que hay que recordar que está por ahí Iñaki Williams, y por la idea que hay, lógicamente, de que el Athletic Club juega la UEFA Europa League y la final este año es en Bilbao. Con lo cual, también es un objetivo importante para Nico Williams, que si mantiene este nivel, probablemente la temporada que viene tenga muchísimas ofertas para intentar estar al máximo del rendimiento. Así que Nico Williams se queda en el Athletic Club, y ojo, porque estamos ante las horas claves, nos cuenta Isaac Suárez en Marca, para poder materializar el fichaje de Julián Álvarez, que está más cerca que nunca del Atlético de Madrid y que ya hay cifra para poder acometer su fichaje, más o menos 70 millones de euros. Así que veremos a ver si Julián Álvarez ficha por el conjunto rojiblanco y también si el equipo que dirige Diego Pablo Simeone deja salir a Samu Morodion, que es otra de las claves de esta operación para intentar hacer un poquito de caja y que el desembolso sea un poco menor. En fin, que estamos con las compras, que estamos con las ventas en el mercado de fichajes y también estamos con las compras y las ventas en el mercado de Yamóvil, porque ya sabes que si tú necesitas dinero como el Barça para poder fichar a algún futbolista, entonces lo que tienes que hacer es llevar tu coche a Yamóvil, porque si está bien cuidado te asegura la mejor tasación que puedas encontrar. Así que deja de dar vueltas, lleva tu coche a cualquier concesionario de Yamóvil y empieza a ganar dinero.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chinchín de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
At your house again, are we party friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold it back. So scared how you react. I just hide it all away. I could give you it all.
Sobre la una, descontando los minutos, los segundos para que arranquen a las dos de la tarde dos citas importantes, ¿eh?, para el deporte español, tanto en waterpolo como en el mundo del hockey. Y ojalá que en estos juegos ganemos muchísimas medallas. Y si son de oro, pues oye, mucho mejor. Pero claro, luego llega el problema para los deportistas. Que qué haces con la medalla, que dónde la guardas, que si la tienes en casa encima de la chimenea. Que es verdad que queda muy bonita, pero algo que es tan valioso y que cuesta tanto, lo que hay que hacer es protegerlo. Porque es importante proteger lo que tiene valor, sea una medalla o sea tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. Y es que en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei, número 14 de Getafe, encontrarás una magnífica variedad. Puertas de seguridad acorazadas, blindadas, las que quieras, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ven a Bricolaje Moraleja. Y lo decíamos antes con Pablo Villa, estamos muy pendientes de que arranque el piragüismo sprint, de que se disputen la pelea por las medallas, porque somos una delegación con mucha solera y con muchas opciones. Pero este deporte también tiene su origen y tiene su historia, y nos la resume Ainhoa Sánchez, que nos da las claves sobre un deporte que ojalá sea muy prolífico para nuestro medallero.
El piragüismo en sprint tiene lugar en un curso de aguas tranquilas. En sus orígenes, este deporte se conocía como carreras en aguas tranquilas y fue un deporte de exhibición en los Juegos de París 1924. En piragüismo en sprint se utilizan dos tipos de embarcaciones, canoa y kayak. En canoa, los palistas compiten arrodillados y usan una pala de una hoja. Por el contrario, un palista de kayak lo hace sentado y usa una pala con doble hoja. Los participantes de kayak dirigen la embarcación con sus pies, mientras que la canoa no hay timón. Deben valerse de la pala para dirigirla. Se incluyó como parte del programa olímpico desde Berlín 1936, con 9 eventos masculinos que cubrían las distancias desde los 1.000 metros hasta los 10.000. Y el primer evento femenino en kayak tuvo lugar en los Juegos de Londres 1948. Por su parte, las categorías de larga distancia, en las que se incluyen los 10.000 metros, no se celebraron hasta Roma 1960.
Lo dicho, piragüismo sprint, que es una disciplina en la que España tiene muchas opciones. Ha estado pendiente de todo lo que ha sucedido en el piragüismo sprint. Tomás Campos, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
El día viene marcado por, yo creo que buenas noticias para la delegación española, ¿verdad?
Sí, en general yo creo que sí. Bueno, cinco de las siete embarcaciones que han entrado ya en acción han pasado sus respectivas rondas. Las chicas del K4-500 directamente a la final A. El resto no tenía opciones de pasar a la final A, pero han avanzado a semifinales y estamos pendientes de que tanto el K2 masculino de Adrián del Río y Marcus Cooper como el K2 de Sara y Cristina pasen a través del pasen la ronda de cuartos de final y también avancen a semifinales. Yo veo tanto el K4-500 masculino como el C2 500 femenino, claramente candidatos al podio, muy claramente. Tiene que pasar algo raro para que ambos no estén en el podio. De hecho, los chicos, el K4-500, en principio se van a volver a jugar el oro con los alemanes, por lo visto en la regata de hoy. Y han sido segundo en esa regata junto, ante el cuarteto germano, que repiten tres de los cuatro medallistas de oro en Tokio. Y en la otra serie, los húngaros y los serbios han estado bien, pero a cuatro décimas de los españoles. En cuanto a las chicas del 0-500, pues todo indica que se van a jugar las medallas con chinas y canadienses. El 0-500 masculino y el K4-500 femenino también van a tener serias opciones de subir al podio. Y en cuanto al K2-500, pues eso ya me deja un poco más dudas. Hay que ver qué pasa en semifinales. Adrián de Río y Marco Cooper, que en principio partían como claros candidatos a medalla, no se han encontrado en su regata, pero también influyen muchas cosas, influye el viento, influye la calle por la que vas. Habrá que hablar con ellos y ver cómo se encuentran para semifinales. La buena noticia además es que las semifinales y la final del K2-500 no coinciden el mismo día que el K4-500, con lo cual van a tener descanso. Bueno, yo creo que todo lo que no sea tres o cuatro medallas sería una sorpresa. En principio creo que va a ser el mascarón de prueba del deporte español y va a volver a ser un caladero de medallas importantes.
¿Tres o cuatro medallas?
Yo creo que sí. Me parecería raro. A ver, ya te digo, yo creo que tanto el 0-500 femenino como el K4-500 masculino deben estar en el podio. Y después hay cuatro o cinco opciones más. Tanto el K4-500 femenino, ha sido el tercer tiempo más rápido. El 0-500 también está ahí. Tanto María Corbera como Antía Jagomé en el 100-200, que no entra en acción hasta creo que pasado mañana, son las series. Pido de memoria, creo que hasta pasado mañana no compiten. Pues también hay que esperar. Pero también deberían estar también luchando por las medallas. No sé, yo creo que hay que tener fe porque han vuelto a demostrar en esta primera toma de contacto de que son una potencia mundial y que van a estar ahí luchando por las medallas, pues con los de siempre, con húngaros, alemanes, chinos, canadienses, y bueno, creo que si el piragüismo funciona, estaremos cerca de esas 22 medallas.
Que la gente sepa que el día 23 de creo que fue junio, si no me falla la fecha, no, el día 23 de julio, Tomás Campos hizo una previsión de las medallas de España en marca.com, y fíjate, Tomás, que de momento has dado todas en la diana, casi, porque mira, dijiste Álvaro Martín, medalla, María Pérez, medalla, relevo mixto de marcha, todavía no ha competido, pero muy raro sería que se escapara por lo menos una, Jordán Díaz, lo mismo, Carolina Marín hubiera sido medalla de no haberse producido uno de los momentos más desgraciados de la historia probablemente de los Juegos Olímpicos para nuestro país, la masculina de fútbol ya tiene medalla, la femenina de fútbol está un partido, Hugo González de Oliveira, probablemente él mismo reconoció que tuvo una competición muy, muy, muy negativa. Y a partir de ahí, Adriana Cerezo, que compite mañana, Carlos Alcaraz ha sido medalla, Jordi y Nora, que están en las medallas, Diego Botín y Florian Trittel, que están en las medallas, y la selección masculina y femenina de waterpolo. Tú colocaste esas 16 como medallas seguras y de momento te ha fallado. Lo de Carolina, que evidentemente la hubiera conseguido.
Bueno, segura, hay que decir seguras entre comillas.
Muy clara, muy clara.
Pues claro, lo que no puede prever nadie es que la pobre Carolina Marín,
correcto,
a la que estuve viendo en directo en los cuartos de final, y fue un ciclón, y era evidente que Carolina hubiese sido, yo creo que hubiese sido oro incluso, yo creo que lo hubiese ganado a la surcoreana, a la número uno en la final, porque Carolina estaba, como ella dice, estaba en plan loba, mordía a la rival y ya no la dejaba escapar. Yo creo que Carolina hubiese sido oro, pero claro, lo que no puede prever, por eso te digo que siempre, acuérdate que hice otro artículo sobre las 20 medallas seguras,
¿sí?
Entre comillas también, para juego, creo que llevo dos fallos. Uno, por ejemplo, es Iga Swiatek en el tenis femenino. Llevaba 26 victorias consecutivas en Roland Garros. Había ganado los tres últimos títulos. Era muy previsible que ganase el oro, pero al final perdió en semifinales contra la China. Es que al final, por eso te digo que yo creo que uno nunca sabe. En principio los chinos van a ganar
de 16, Tomás, llevas 12. O sea, te ha fallado Fátima Gálvez, que a priori era una opción clara
no
de
es,
medalla.
Pero no es ningún mérito mío. Es que ellos son muy buenos. Es que todos los que pongo ahí son todos muy buenos. Son buenísimos.
Eso también es verdad.
Claro, eso es. No hace falta ser un genio para saber que Carlos Alcaraz va a ser medalla. O para saber que Carmen Marín iba a ser medalla. Al final, hombre, lo que sí es, Lo que sí no puede ser, que yo creo que la gente se confunde cuando uno dice que hay 60 opciones de medalla, sumando opciones claras, posibles opciones y opciones remotas, o digamos uno que va a outsider, pues uno piensa que va a ganar 60 medallas. Es que esa no es la lectura. Por ejemplo, el doble femenino, pues no contábamos con esa medalla, no contábamos tampoco con la medalla en el
de Pau Echaniz.
Claro, entonces al final también llegan medallas con las que uno no cuenta, pero en general, cuando uno dice que este equipo tiene alguna opción de medalla, pues no significa que esté diciendo que vaya a ser medalla, sino que bueno, que puede estar ahí en la lucha. Uh-huh. Yo creo que de momento las previsiones se están cumpliendo. A mí me sigue faltando algún oro. Creo que el domingo fue una jornada aciaga.
Estoy de acuerdo.
Claro, lo de John Trump fue muy doloroso.
Además es que fue a la vez, Tomás. Fue un momento de esto, claro, que pasó parecido como el miércoles negro, ¿no? Que se cayeron varias opciones ahí de medalla, la de Tato, sí, la de Aisunoda, que es verdad, sí, que no eran de esas, sí, de decir Sugoras, sí, pero ya que las tienes ahí, se cayó aquello, Carlitos, sí, y Nadal también perdieron, es verdad que fue una hora, y yo la tenía aquí doble pantalla, y te quedas ahí con esa sensación de decir, jobar.
Sí, y al final te admito una cosa, si apenas ganamos 22 medallas, 23 medallas, pero ganamos 2 oros, pues hombre, al final el balance no puede ser positivo. Hombre, después los dirigentes dirán lo que quieran, pero este, al final no es lo mismo ganar un oro que un bronce. Al final estás en el puesto 30 del medallero. Entonces, a ver si los próximos días los equipos que apuntan alto, el fútbol masculino que está al final, el fútbol femenino, los dos equipos de waterpolo, adiós a hacer esto mañana, Jordan Díaz, hombre, también tenemos, digamos, balas para estar ahí todavía, pues, en 5 o 6 oros, que yo creo que es la cifra mínima en la que se podría hablar de un resultado bueno. Si al final España consigue 6 oros y bate el récord de Barcelona, pues hombre, tendremos unos juegos aceptables. Aunque después, evidentemente, habrá que hacer análisis pertinente y ver por qué en algunos deportes somos unas comparsas desde hace varios ciclos olímpicos. Pues claro, lo que uno puede pensar es que al final aquí con poner dinero, vale. El dinero, o sea, el gobierno tiene que poner el dinero, pero también tiene que poner las estructuras necesarias para que ese dinero se invierta bien. Porque hay federaciones en España a las que tú no puedes dar 500 millones de euros que no van a sacar medallas, porque no están en las manos adecuadas. Ese es el problema también en algunos casos.
Claro, saber dónde, ¿no? El otro día escuchaba una reflexión interesante, Tomás, que hacías en Buenas Noches y Buenos Juegos, que al final, por ejemplo, España en natación tiene muy pocas opciones de medalla y ahí se dan mogollón de medallas.
Bueno, es que si España no hubiese tenido la figura de Mireia Belmonte, la maravillosa figura, llevaría, no sé, 4 o 5 Juegos Olímpicos sin subir al podio. O sea, al final el problema es que la natación española, hablo de la natación, ¿no? Porque al final es verdad que la natación sincronizada o el waterpolo puede salvar, digamos, medallero de esa disciplina, incluso la natación aguas abiertas. Pero
sí, pero estamos hablando de piscina.
Claro, piscina.
Al uso.
Claro, no puedes llegar con una sola opción de medalla. Es que claro, es que el resto de los países, o sea, tú dices, no, es que los australianos. Vale, yo los australianos americanos, pues hay que quitarse el sombrero, es otra liga. Pero los italianos, ¿qué pasa? ¿Son genéticamente diferentes a nosotros? No sé, yo no veo que los italianos miran 2 metros como los australianos de media, ¿no? Digo yo que los italianos eran bastante parecidos a los españoles. Y ahí están, un juego tras otro. Entonces, si tú ves que en deportes como la natación, el ciclismo, que en general todas las disciplinas de ciclismo, vamos a ver qué pasa en la pista. Ojalá Albert y Mora nos puedan dar una alegría, pero el papel del equipo español de ciclismo en general es un desastre. O sea, puedes quitarlo de Mavis, ¿no? Excepto, pero en general es un desastre. Entonces, hay que preguntarse por qué España hace 20 años en los Juegos de Atenas sacó 4 medallas, creo recordar, 4 o 5 en ciclismo en pista, y aquí mandamos 2 pistas, 2. Entonces, habrá que pedirle cuentas a la Federación de Ciclismo y decirle, oiga, ¿aquí qué pasa? Porque somos una banda, con perdón. O sea, ¿por qué el ciclismo en pista español está a estos niveles? Es que esas cosas hay que preguntarlas, o sea, y hay que preguntar, llamar a la puerta adecuada. Y ahí es donde el gobierno se tiene que mojar y pedir responsabilidades, porque si no, al final, si no tenemos una visión global, no por federación, pues al final pasa lo que pasa, que dependemos de que surjan genios,
de que salga un prodigio, sí,
claro, o que los equipos, porque al final somos un país de equipos, al final los españoles, pues es que nos gustan los deportes de equipos, porque al final también es un país donde se vive en la calle y al final la gente es sociable. O sea, que creo que tiene una explicación lógica. Los deportes de equipo te pueden sacar en estos juegos 5 o 6 medallas, lo cual sería un récord maravilloso, porque recuerdo que el tope histórico es 3 medallas en unos solo juegos, pero bueno, hay que hacer un análisis, no quedarse con que al final ganamos 23 medallas y pensamos que qué bien que hemos superado a Barcelona y no hacemos una reflexión posterior, en los próximos juegos volveremos a ganar 17.
O sea, que es verdad que hay que esa cifra ya es un poco que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Es decir, 22, 22, 22 y todos tenemos las 22 en la cabeza, pero tú lo que dices, Tomás, es que hay que hacer una reflexión más grande y que una vez superemos esas 22 que son el tope que tenemos, que primero hay que superarse a nosotros mismos, hay que empezar a mirar qué hacen bien el resto de países, ¿no? Para intentar extrapolarlo a nuestro deporte, como pasó en el fútbol, cuando nosotros ganábamos todo y había federaciones que iban a la Federación Española de Fútbol para ver qué hacen estos españoles para ganarlo todo.
Claro, bueno, claro, es que hay países que han dado un paso muy importante en los últimos años. O sea, evidentemente España no se va a comparar con China, con Estados Unidos o con la propia Francia o con Alemania. Pero claro, es que si tú ves que Irlanda o Brasil o Canadá, si tú lo comparas con sus resultados de hace 3 o 4 juegos y ves que están ganando muchas más medallas, o Países Bajos, o sea, lo de Países Bajos los últimos 2 o 3 Juegos Olímpicos es un escándalo. Es un escándalo. ¿Qué pasó en Países Bajos? ¿De pronto comieron mejor? No. Países Bajos contrató a Hendricks, al antiguo seleccionador español de hockey hierba femenino, y le dijo, le puso el deporte olímpico en sus manos. Y le dijo, quiero que organices una estructura para que ganemos medallas. Pero no a nivel, no que te encargues solo del hockey, o sea, que te encargues del deporte olímpico. Del deporte olímpico en general. Que eso en España no existe. O sea, no existe un organismo, ni nadie, que digamos coordine todas las federaciones. El plan, el Team España está muy bien, da dinero, pero que repito, al final hay federaciones que llevan varios ciclos olímpicos funcionando francamente mal, francamente mal. Entonces, a esas federaciones habrá que pedirles, en los países que funciona bien la cosa, cuando una federación funciona mal, piden responsabilidades.
Claro. Sí, que no es el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de que el piragüismo, ¿no? Que el piragüismo sprint, oye, tienes 6 opciones de medalla, pueden caer 5, pueden caer 3, pueden caer 6
o dos,
pero
el remo, claro, sí.
Pero estás en disposición de todo, igual que en el remo. Claro. Oye, en el remo, oye, estás en disposición de 2, has metido 2 embarcaciones.
No, el remo no ha salido ninguna medalla, pero
por
el remo, claro, para mí es un me da un poco, no es un fracaso, ni mucho menos, es un poco decepcionante, porque yo esperaba que sí, que podía haber estado ya en alguna medalla,
pero ves evolución.
Pero remo, claro, ves evolución y ves que trabajan bien, clasificaron 5 botes, que era un tope histórico, 5 botes no luchando por las medallas quizás a la distancia que esperábamos, pero bueno, han estado ahí, no sé si al final son 3 o 4 diplomas, tú ves una evolución, entonces tienes que apoyar a esas federaciones. Oye, ¿qué necesitáis para los Juegos de Los Ángeles o a largo plazo, o en Brisbane 2032? Si es que aquí lo que no se puede hacer es, aquí pensamos, vamos a intentar batir Barcelona. No, mire usted, vamos a ver qué ganamos, qué podemos hacer para que los Juegos de 2040, que todavía no tenemos asignados, ganemos medalla. Pero es que también es verdad que al final los países tienen, hay países que tienen una cultura deportiva que España no tiene, polideportiva, ¿no? O sea, al final el español le gusta el fútbol, le gusta el baloncesto, le gusta las motos, le gusta el tenis, pues, pero después hay deportes en las que la inmensa mayoría de la gente solo se acuerda cuando llegan los Juegos Olímpicos. Y claro, pues hombre, tú ves a la selección de hockey hoy luchando con Países Bajos, tú mira cuántos federados hay en Países Bajos jugando al hockey, mira cuántos hay en España, o el milagro del waterpolo femenino. Es que, por eso te digo, también, hace falta una evolución, que esos deportes minoritarios, pero olímpicos, se desarrollen a nivel escolar, a nivel universitario.
Bueno, que somos plata en 3x3 y no tenemos una liga en España, que lo decía ayer, creo que era Vega,
sí,
¿no? Por ejemplo.
Claro, sí, fue un pequeño milagro.
Sí.
Sí, esas cosas que
posible. Sí, que quizá la reflexión, Tomás, debe ser que no vivamos de milagros, sino una estructura que haga que las medallas,
claro,
no sean un milagro, ¿no? Que no te aparezca de cuando en vez un genio, porque, que aparece, pero que,
claro,
que no vivamos de genios, que vivamos de una estructura que te permita estar ahí.
En realidad, si tú lo piensas, en estos juegos, la única desgracia que hemos tenido, desgracia, es lo de Carolina. Los demás no son desgracia. O sea, lo de Rand no es una desgracia. pues Dan, el pobre estaba además muy afectado después de acabar la competición. Dan estaba cuatro golpes por encima cuando faltaban ocho hoyos, pero bueno, al final no estuvo bien y se fumó la medalla. Lo de Carlos no es una desgracia. Lo de Carlos es que al final, en un partido súper parejo, pues Djokovic fue mejor en los puntos determinantes. Entonces, al final, a todos los países le pasa eso, ¿eh? O sea, no pensemos que es que nosotros, vaya, qué mala suerte. Si Estados Unidos o China, que lleva, no sé si 21 oros, seguro que los chinos dirán, jo, hemos perdido 10 oros que podíamos haber ganado. O sea, seguro que los chinos en algún punto ha habido uno que se ha lesionado o que ha tenido mala suerte o, ¿sabes? Porque esas cosas pasan, a todos los países nos pasan. Uno tiene, vea, pues tiene una buena racha y otra, pero el tema es que no puede depender de a ver si todo me sale bien. Si todo me sale bien, al final gano 25 medallas. No, es que las cosas no salen siempre todo bien. No, es que no funciona así. Esto es como una liga de fútbol, ¿eh? Al final, después de 38 jornadas, hay partidos que tienen más suerte, partidos que tienen menos suerte, pero al final estás en el puesto que te mereces. Pues en los Juegos Olímpicos es igual. Al final estás en el puesto que te mereces, más allá de gracias o digamos, fortunas puntuales.
Pues ojalá que sumemos esas medallas y ojalá que superemos Barcelona, lo primero, que parece que es una barrera casi más psicológica, pero ojalá, como dice Tomás, que tengamos esa reflexión, esa calma y esa capacidad para poder generar ya no solo personas que hagan una cosa por el deporte, es decir, que sean unipersonales en su deporte, sino estructuras grandes que permitan que el deporte crezca a nivel global. Tomás, ¿qué te toca hoy? ¿Atletismo?
Hoy atletismo, sí, bueno, de hecho sí, hoy esta noche tengo muchísimas ganas de ver, a primero ver a Irene, por supuesto, la final del mil obstáculos, pero sobre todo ver esa final del 1500, ese duelo Ingebrigtsen-Josh Kerr, que van a saltar chispas, porque no son precisamente, digamos, dos tipos que se van a ir de vacaciones después de los Juegos de París. Así que el 1500, además, yo creo que es la, para todos los aficionados españoles que amamos el atletismo, el 1500
no,
es una prueba.
El 1500 aquí lo van a rarigar. Quiero decirte, hemos acertado. O sea, no sí, podíamos sí, hombre, encontrarlo bueno, mejor.
Hombre, ya te digo. No, y aparte es la prueba en la que gente de mi generación pues nos enamoramos, ¿no? Con Abascal, con Coe Scott, con aquellos, con Agüita, con el Gerrut, el 1500 es una prueba que es algo más en el atletismo español, y esta final yo creo que va a ser maravillosa. Ayer tuve la suerte de presenciarlo de Duplantis, que fue alucinante el ambiente que se vivió en el estadio, alucinante, la verdad.
Es que fíjate, Tomás, hasta los propios competidores, sabedores de que Mondo Duplantis está infinitamente por encima de ellos, están expectantes, se quedan ahí, el que quedó segundo, el que quedó tercero, incluso aplaudiendo con el público cuando iba para ver si saltaba el récord.
Sí, porque en la práctica hay un buen rollo. Yo creo que al final ellos saben que es una disciplina, especialmente, no sé si calificarla de peligrosa, pero muy muy sacrificada. La práctica es una cosa tremenda si uno lo piensa, ¿no? O sea, te elevas, tú asómate un balcón y miras desde 6 metros, ¿no? Que es desde donde cae su Duplantis. Y todo lo contrario de lo que pasa, por ejemplo, en la velocidad, ¿no? Que siempre hay una tensión y una rivalidad palpable entre los diferentes corredores, ¿no? O sea, Noah Lyle no es amigo de sus compañeros, ni siquiera de los estadounidenses, ¿no? De Fred Kerley o de Coleman, ni mucho menos. Al final del relevo, pues sí, se da la mano y todo perfecto. Pero tú no ves a Noah Lyle saludándose cariñosamente con Jacobs o con los jamaicanos. Hay dos pruebas en el atletismo donde esa camaradería es muy significativa. Una es el decatlón, o sea, el decatlón, el heptatlón, o sea, los combineros y combineras, y otra es la pértiga, donde hay ese buen rollo que la verdad que es bonito. Y es que también yo creo que los competidores saben que Duplantis está, pues claro, es que es otra liga, es que es otra historia. Duplantis pues es historia del atletismo, historia viva, como se suele decir, y vamos, ayer ya logró lo que no había logrado Butka siquiera, ¿no? Butka no tuvo muy mala fortuna en los Juegos Olímpicos, solo pudo ganar un oro. Y bueno, ya ha elevado el récord mundial 9 centímetros. Yo no creo que vaya a lograr lo que hizo Butka, que creo que llegó a elevar el récord mundial, tiro de memoria, pero no fueron 31 centímetros. Eso es inalcanzable, parece, para cualquier ser humano. Pero al ritmo que va el sueco, pues a ver hasta dónde puede llegar. Pero vamos, no descarto que tú, además, cuando le ves pasar el listón, le ves pasar el listón con suficiencia. Me acuerdo el primer salto que hizo sobre 5'70". Que yo creo que el listón prácticamente necesitó prismático para ver por dónde iba Duplantis. De verdad es que era una cosa de locos, que iba medio metro por encima.
Sí, sí.
Entonces, Duplantis, o sea, yo estoy seguro que Duplantis ha hecho ya algún salto, por decirlo de otro modo, yo creo que Duplantis ha hecho ya algún salto de 6'30".
A mí ayer me contó Higuero que a él ya le ha llegado que entrenando Tomás ha estado ahí. 5.20 mucho, 5, perdón, 6.20 mucho, 6.30. Es decir, lo que pasa es que, claro, al final esto, para que la gente lo entienda, no vuelve a poner el listón otra vez más alto porque cada récord del mundo se paga. Entonces, ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en un mitin de atletismo, vaya usted a saber dónde, que a lo mejor hacen específico para que intente batir el récord, en un campeonato del mundo, en la Diamond League, allá donde sea. Es decir, cada récord te van pagando. Si tú el récord lo bates el mismo día, te pagan menos. Tampoco son tontos los deportistas.
Hombre, no, claro, es que la gente, ¿por qué no sigues saltando? Hombre, no, porque claro, te dan un... que eso es evidente. Si lo utilices, tontos no son. Bueno, aparte tiene ese encanto, ¿no? O sea, si hubiese, tampoco tiene sentido que la misma reunión bata dos veces el récord del mundo. Otra cosa es si eres saltador o ¿sabes? O, no sé, o lanzador, eso, que, y te estás jugando todavía el título. Pero en el caso de Duplantis, bueno, aparte ya no solo es, sino que mentalmente, después de batir el récord del mundo, no eres capaz de volver a activarte.
Lo que te apetece es lo que hizo, correr y abrazar a los suyos, claro, y ya está.
Claro, comerse a su novia, a Desiree, que parecía, vamos, no he visto más besos en mi vida en estadio de atletismo. Después fue a abrazar a sus padres que estaban junto a la Viñení, que tú sabes que es su gran amigo y mentor. Y después, bueno, celebra con el público al ritmo de Dancing Queen, que el DJ tuvo su gracia, el tipo, ¿no? Le puso a ABBA, a un grupo sueco, para que se sintiese se sintiese como en casa, aunque todos tenemos que recordar que Duplantis es sueco, pero más que sueco, en realidad es norteamericano, porque, bueno, es verdad que su madre es sueca, pero su padre es norteamericano, y él se crió en Luisiana, o sea, que es más, y de hecho, hasta hace, no hace mucho, no hablaba sueco con fluidez, ahora sí, porque ya vive en Suecia y ya se defiende mucho mejor, pero cuando los primeros campeonatos, Duplantis, digamos, viene al mundo atlético, en realidad, o sea, digamos, aflora en el Europeo de Berlín de 2018, que es la primera vez que supera los 6 metros y gana un oro fantástico, ese momento los periodistas suecos tenían que preguntarle en inglés, porque Duplantis no hablaba sueco. Así que, bueno, bonito lo que se vivió ayer, la verdad.
Tomás, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo, venga.
49 sobre la 1 de la tarde en este marcador de Radio Marca. En nada nos tenemos que enchufar al hockey y en nada nos tenemos que enchufar también, evidentemente, al mundo del waterpolo. Pero a esta hora de la mañana yo quiero decirte que este mes comienza la mejor liga del mundo. Y es que no hay nada como tenerlo mejor como Yamóvil, que no solo tienen los mejores coches seminuevos, sino que también tienen los mejores precios. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
En nada salta, esquiva, remata, pedalea, lanza, golpea, para, sube, baja, finta, rema, surfea, escala, baila, monta, navega, levanta. ¿Todo eso? En Radio Marca. ¿Será porque Marca te da todo de los Juegos Olímpicos de este verano? ¿Será? Porque este verano en Radio Marca lo damos todo.
¿Y eso qué ha sido?
Los aros olímpicos.
¡Que se han caído!
¡Ulala! Venga, colócalos.
Ordenados con los colores de los continentes.
Ah, era así.
Claro.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes. Ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. no artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde,
sí que demuestra que está mal, que
el
está
corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía, con toda la última hora futbolera. Xavi te trae todo el deporte con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Radio Marca.
Marcador Olímpico con Pablo Parra.
Y ahora, escucha con atención, porque este concierto no te lo puedes perder. 12 de octubre, Wizzing Center, Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un concierto único, muy especial, en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye, un show que recordará siempre. Entradas ya a la venta, que no te lo cuenten. Y hablando de show, pendiente del mundo del skate, que en un ratito tiene que ver participación española en una de las series que ojalá clasifiquen a las nuestras de cara a una hipotética final. Ojalá que sea un día con muchas alegrías y ojalá que sigamos sumando también medallas al medallero de nuestra delegación. Hoy tenemos opciones, oportunidades de aproximarnos a las medallas y también de materializarlas y de asegurarlas. Señoras y señores, en 6 minutos arrancan 2 batallas para poder colgarnos preseas en el cuello en el marcador olímpico de Radio Marca, en Marcador. Waterpolo y hockey, hockey y waterpolo. Cuartos de final y semifinales. Acercamiento a la medalla y opción segura. Con JL Escarabajano y con Luco vamos a vivir una hora por delante apasionante en la radio del deporte. Y arrancamos en primer lugar en el mundo del hockey. Ya ha habido 2 sorpasos, ya ha habido 2 momentos en los que España no partía como favorita y terminó ganando. En las situaciones más complicadas afloraron las mejores versiones de nuestros Red Sticks. ¿Por qué no vamos a confiar en el día de hoy? Nos lo va a contar Luis Cortés. Hola, Luco, muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Oyentes de este especial Juegos Olímpicos de Marcador, una cita para la historia en el mundo del hockey. La última vez que la selección española ganó a Alemania en una cita olímpica, se llevó la plata. Este año se ha repetido cuando el combinado de Max Caldas ganó a Alemania, una de las favoritas en la fase de grupos. Pero cuidado, porque luego en cuartos se midió a la máxima favorita, la selección belga, a la que eliminó. Hoy se mide a Países Bajos, obviamente una selección donde ganar no va a ser un paseo en barca, pero que en principio y sobre el papel es peor que la alemana y es peor que la belga. Lesionado Álvaro Iglesias, el capitán del equipo Mar Vizcaíno entrará a su lugar. Bruno Font además también es baja de última hora por una pequeña rotura de fibras en el cuádriceps. Borja Lacalle le sustituirá en el día, en el partido en el que Alex Alonso cumple 100 envites internacionales. Hoy todas las miradas están puestas en el mundo del hockey. Hoy puede marcar un día, un antes y un después en este deporte. Hoy puede ser una cita histórica. Hoy puede ganar el hockey español una medalla a partir de las 2 de la tarde. Países Bajos, España.
Y la otra cita en la Defensa Arena, en el lugar en el que en el día de hoy hay que confirmar la gran fase de grupos que han hecho las chicas del waterpolo, con aspiración de metal, claro, pero con el partido más difícil de todos, que siempre es el de cuartos de final. Nos lo va a contar José Luis Álvarez Escarabajano. Hola, JL, muy buenas.
Mira, qué oportuna la conexión. Suena el himno de España en la Defensa Arena. Las chicas de Miki Oca, cogidas de la mano, escuchando el himno antes de este reto mayúsculo. De nuevo luchar por una medalla olímpica, una selección que no se cansa de darnos y darnos alegrías. Hoy ante Canadá, una selección a la que le hemos ganado los últimos 10 enfrentamientos y llevamos la tira de años sin perder con ellas. Así que hay que seguir la racha, hay que seguir con esta senda de una selección absolutamente ejemplo en todo. Está a punto de arrancar con el himno de España de fondo. En breve se tiran a la piscina. Arranca este partidazo de cuartos luchando por meternos en la lucha por medallas. Canadá, España.
Señoras y señores, dos citas, una waterpolo femenino, en la otra el hockey masculino. Te lo vamos a contar en la sintonía de la Radio del Deporte, y para simultanearlo absolutamente todo, ya sabes que en Eurosport te ofrecen todos los Juegos Olímpicos. Te están contando más de 3.600 horas de programación y lo puedes ver donde, cómo y cuando quieras, en tu ordenador, en tu tablet, en tu móvil, donde te apetezca. Puedes simultanear la emisión de lo del hockey y la emisión también de lo del waterpolo. Nosotros vamos a estar pendientes de absolutamente todo y vamos a buscar pelea por metales.
La fuerza en cada latido nos hizo seguir el mismo camino. Aprendimos del valor, hacer caso al corazón, nunca darnos por vencidos. Mirando el frente seguimos la corriente que nos lleva al momento final. Compromiso y unión hemos venido a luchar por lo que ayer solo pudimos soñar.
Opiniones y voy a buscar sensaciones. En primer lugar, en el hockey, que es donde más nos jugamos porque aseguraríamos un metal, voy a saludar a May García. Hola, May, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones tienes tú para este encuentro de los Red Sticks? Desde luego, lo que han conseguido ya estos chicos es que confiemos en ellos.
Sí, yo tengo ganas de ver el partido, de ver cómo empiezan las dos selecciones. Y es verdad que en grupos nos metieron una buena tunda, pero yo confío, porque como dices, venimos de ganar a Alemania, a Bélgica, así que ¿por qué no a Países Bajos?
¿Cuál es la clave en el día de hoy, más allá de lo anímico y de esa sensación de confianza que nos han transmitido?
Yo creo que defender bien, que no nos pegue en contras, y luego meter la que tengamos realmente en las áreas.
Pues ahí llevamos, todavía no ha arrancado el waterpolo, sí que lo ha hecho ya el hockey, Luco.
Lo intentaba ahora la selección de Países Bajos, ha recuperado bien en defensa el cuadro de España, la juega por la parte izquierda ya. Ignacio Rodríguez tiene que retrasar ante lo bien perpetrada que está la defensa de la selección de Países Bajos. Mar Miralles de nuevo capitán en el día de hoy por la lesión de Álvaro Iglesias, que claro, esto no es excusa ninguna. May, vaya dos bajas en este caso tiene la selección española. La última, la hemos contado en el inicio, por esa rotura en la zona del cuádriceps de Bruno Font, que se une a la de Álvaro Iglesias, ya sabida para el día de hoy. Borja Lacalle y Mar Vizcaíno serán los hombres que lo sustituyan.
Sí, son bajas importantes, pero al final yo creo que Mar Vizcaíno ha jugado dos partidos y la verdad que ha estado muy bien. Y yo quiero pensar que Borja también está preparado para poder afrontar ahora unas semis.
Ha arrancado ya el hockey, también ha arrancado el waterpolo, JL.
Arranca ahora mismo ganando esa carrera Ani Espar, así que primera posesión para la selección española. Primeros instantes de juego en este 30x20. Vamos a ver si contamos otro pase a semifinales también en este deporte de equipo que siempre nos da alegrías. Mira la posesión primera para España el intento de lanzamiento. La pelota de nuevo atrás para Ani Espar. Ahora Elena Ruiz de nuevo con Ani Espar. No tiene hueco para lanzar. Elena Ruiz lo va a intentar. Amaga, lanza, gol. El primero de España. Marca Elena Ruiz. Nos ponemos por delante en la primera posesión. 1-0 España.
Pues de momento, sensación positiva de España contra Canadá. No está con nosotros hoy Marta Bach porque sus compromisos se lo impiden, pero nos ha querido dejar este mensaje con respecto a las sensaciones que tiene en este encuentro contra Canadá.
Sí que es verdad que en unos cuartos de final de los Juegos Olímpicos no hay rival que sea fácil. Estamos delante de una Canadá que, por histórico, bueno, no se nos da mal. Yo creo que las chicas van a salir con la dinámica que llevan estos últimos partidos de grupo, con una defensa muy sólida y no volverse locas. Es un partido que bueno, te lo da todo, te lo saca todo, y yo creo que Canadá es lo que va a salir a lucharlo todo, sabiendo que seguramente las favoritas seamos nosotras, pero tenemos que hacer un partido muy serio y ir, como siempre digo, pasito a pasito, minuto a minuto, porque eso creo que lo que nos hace grandes es esta constancia que tenemos en los 32 minutos.
Buenas noticias de momento en la piscina, las buscamos también en el hockey, Luco.
Porque estamos a poco de poder meternos en una finalísima de los Juegos Olímpicos, que yo creo que ni siquiera yo soy consciente de lo que estamos ahora mismo narrando y contando en Radio Marca. La juega España en la retaguardia, la abertura hacia la parte derecha. Intenta salir con calma el conjunto de Max Caldas, sin adelantarse en demasía en los pases. Ahora lo intentaba por la parte derecha el Chefo Basterra para intentar marcharse de su par y prácticamente meterse en el área. Hay falta a favor de España, la tocó con el cuerpo un jugador de Países Bajos. Toca y toca con tranquilidad, con parsimonia, la selección española. No tiene prisa. Cuando mejor le ha ido al conjunto de Max Caldas es cuando ha ido madurando el partido. Lo vimos contra Alemania, lo vimos contra Bélgica en cuartos de final. La juega España todavía en campo propio. La mueve, en este caso, Marc Reiné retrasando el esférico para Jordi Monastre. Bola larga de Jordi Monastre ahora para el atacante Chefo Basterra, parte derecha, cabalga Chefo Basterra, intenta meter la bola dentro del área. No encuentra ningún rematador de España. La bola que se marchará por línea de fondo será esférico para España desde la línea de 22, porque dice el colegiado que el último en tocar ha sido un jugador de Países Bajos. Me está gustando España, May.
Sí, 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 ha salido con ganas de tener el partido controlado, dándose pasos buenos sin tener ningún tipo de prisa para poder llegar al área y sin dejar que los holandeses tengan ninguna opción de atacar. O sea que mientras que tengamos control de bola, es bien.
Juega España dentro del área, el latigazo, cuidado que le puede caer al Chefo. La ha parado el guardameta de Países Bajos. Esta ha sido buena, era Marc Reiné, esta ha sido buenísima, la bola la ha cazado uno de los máximos goleadores de la selección española en estos Juegos Olímpicos, y en el mano a mano contra el portero de Países Bajos, lanzó demasiado centrada la bola y terminó deteniendo el guardameta rival. ¡Qué pena, Dios mío!
Esta era buena, May.
Sí, la verdad que ha sido un uno contra uno, y encima Reiné, que nos está demostrando en estos juegos que tiene mucho gol, la verdad que una pena. Pero muy bien haber llegado antes que los de Países Bajos. La primera ocasión es nuestra.
Hay que marcar territorio, claro que sí. Venga, 9:44 para llegar al final del primer acto. Volvemos a la piscina, volvemos a ese Canadá-España, que sigue avanzando el primero y de momento con grandes noticias. JL. Ahí, Escarabajano. Ahora recuperamos esa comunicación con Escarabajano. Bueno, pues regresamos al hockey, Luco.
Donde la juega la selección española, cerquita de la línea de 22, según defiende el intento ahora de abertura, parte izquierda de Marc Miralles, no es bueno, lo va a recuperar Países Bajos, pero dice el colegiado que hubo una infracción ante España, la moverá el conjunto de Max Caldas. La juega en este caso el combinado español, parte derecha todavía en campo propio, la presión es timidita, de Países Bajos, prefiere esperar por ahora, y eso a mí me mola. Marc Miralles, levanta la cabeza Marc Miralles, prefiere abrir hacia la parte derecha todavía en propio campo la selección española. Cabalga en este caso Jordi Bonastre por el franco diestro, el envío por dentro, buscando en este caso al Chefo Basterra, va a recuperar la selección de Países Bajos, no, porque dice el colegiado que hay falta a favor de España. 8:42 para el final del primer cuarto, la está jugando España y lo está haciendo bien por ahora. La ocasión más clara del partido ha sido para el combinado español. Entra Alex Alonso, que cumple, por cierto, 100 partidos en la selección. Que se dice pronto, pero cuidado. La mueve en defensa de la selección española. La toca Xavier Gisbert, abriendo hacia la parte derecha, buscando a Jordi Monastre. Toca y toca en la retaguardia. El combinado español sigue siendo tímida la presión de Países Bajos. Estamos a tres cuartos y medio de meternos en una final de los Juegos Olímpicos, de tocar plata y oro, que obviamente sería un triunfo enorme para los Red Sticks, que en el día de hoy visten de blanco. La recupera Países Bajos, cuidado ahí, la pérdida cerquita del área. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Países Bajos se mete dentro del área. Creo que ha pitado falta a favor de Países Bajos. Tendrá bola desde la línea de 22. Falta de Vilallonga. Será esférico para Países Bajos. Cuidado dentro del área Países Bajos. El intento de disparo. Golpea en un jugador de España que se queda tendido sobre el terreno de juego. Creo que incluso le ha podido dar en la boca. Finalmente parece que se va a recuperar, menos mal. Será esférico para España.
¿Sensaciones, May, hasta el momento?
Buenas, yo tengo buenas sensaciones. Es verdad que no podemos perder estas bolas tan cerquita del área porque Países Bajos no perdona.
Desde luego que no. Era Mar Vizcaíno, el hombre que finalmente se ha recuperado. La juega Países Bajos, cuidado, cerquita del área, parte izquierda, se va a escorar el atacante del conjunto Tulipán. Finalmente y falta a favor de España. La vamos a ver desde el propio área. Está concentrado España. 7 minutos 25 segundos para el final del primer cuarto. ¿Qué pitas, árbitro? ¿Qué pitas, árbitro? Llama a Mar Miralles, el capitán de España. Creo que también va a llamar al capitán de Países Bajos. Está echándole la bronca, no sé muy bien por qué, a Mar Miralles. Se pone gallito el colegiado ya desde los primeros compases del partido. Después de lo que nos pasó contra Bélgica. La jugada, May, vista. Se cae el jugador de Países Bajos solo, ¿no?
Pero yo no veo así nada exagerado, vamos.
No sé, no ha pitado absolutamente nada, pero va a recuperar de nuevo Países Bajos, cerquita de la línea de 22 que defiende la selección española. La juega Países Bajos, tiene que retrasar. May, sigue bien España, ahora le toca defender, pero está seguro.
Sí, yo los veo muy estable y muy contundente en defensa, pero eso no nos podemos despistar porque ahora están recuperando bien cerca de 22.
Volvemos al waterpolo, que está jugando España a un nivel excelso, JL.
Espectacular, ¿eh? 4-1 para la selección española, dominando por completo. En el 30 por 20, anotando prácticamente cada vez que ataca España. Ahora se tiene que marchar Maika García, exclusión de la jugadora española. Vamos a ver si defendemos bien esta jugada en la que atacan con superioridad. Está defendiendo España ese ataque de Canadá, que vuelven a fallar. El remate de las canadienses, de Emma Wright, directamente a los dominios de Laura Ester. Así que 4-1, hemos solventado ese problema de la exclusión de la española, de Maika García, que ya ha anotado dos goles. Y ahora España se dispone a atacar de nuevo para aumentar la renta todavía más.
Déjame que me vaya a hacer tirar de la piscina, JL, para saber cómo están las españolas. Felipe del Campo, muy buenas.
Hola, buenos días. Están arrolladoras, están arrolladoras. Ya decíamos que el liderato no era casualidad. El equipo está súper enchufado y ha pasado por encima de Canadá. Ahora mismo España, que empieza a pensar con bastante confianza en estar en las semifinales, en este pabellón de la defensa que está completamente lleno, centro acuático de la defensa, para ver cómo España está arrollando los primeros minutos a Canadá. De momento no hay rival, España es muy superior.
Volvemos también a lo del piragüismo sprint, porque tenemos serie de nuestra delegación Villa.
Y ya ha arrancado con la presencia de Carolina García Otero y de Sara Auzande en los cuartos de final de este K2-500. Hay que recordar que son 6 embarcaciones, 4 de ellas se clasifican a las semifinales después de no haber sido capaces de evitar esta ronda de cuartos de final. Sara y Carolina, que han arrancado muy bien la prueba, llegamos al Ecuador en primera posición, con la pareja australiana en segunda, peleando por llevarnos la serie, con las neerlandesas también empujando en esa calle número 3, con las opciones de las españolas. Últimos 100 metros para llegar a la línea de meta y para clasificar a la sexta embarcación española de 7 en lo que llevamos de jornada. A partir de las 2:30, Adrián del Río y Marcus Cooper van a pelear por estar también en las semifinales del K2 500. Cuidado con las neerlandesas, con Corina y con Borselman, que llegan empujando desde atrás. Van a adelantar a las españolas. Últimos 80 metros, hay que empujar hasta el final. La plaza en semifinales está asegurada. Vamos a ver si podemos acabar con ese pequeño orgullo de llevarnos la serie. Va a ser para las neerlandesas, va a ser para Koning y Borselman. Cuidado las españolas, que están sufriendo. Últimos 10 metros, hay que apretar. Terceras ha terminado apareciendo también las australianas Beery Bull para adelantarnos, pero la tercera plaza nos vale para estar en semifinales. Carolina García Otero y Sara Uzande, que cumplen en estos cuartos de final y estarán, por lo tanto, en semifinales.
Bueno, pues buenas noticias las que nos llegan desde el piragüismo sprint, buenas noticias las que nos llegan desde la una de las disciplinas que tenemos que sacar muchas medallas. Volvemos también a lo de la vela, Sergio Torres, que hay que seguir actualizando todo lo que va sucediendo.
Y te actualizo también el tiempo, parezco el hombre del tiempo, pero hemos hablado con Almudena Rivera, enviada especial de marca, que está allí en el Marina de Marsella. Me dicen que vuelven los problemas de viento. Parra está entre 5 y 7 nudos, así que veremos si las pruebas pueden transcurrir su transcurso normal. Te cuento que en kite Gisela Pulido ha finalizado la primera regata de las 5 en las que hoy compite. La española terminó en el un pelín más abajo, en el puesto duodécimo está en la general. En el 470 mixto, Chamali Brugman han terminado la séptima regata en el tercer lugar. Bien, mantenemos el top 3 y afrontan esta octava como segundos en la general. Y en Nacra de 17, Barrio y Tara tuvieron una penalización en la regata 10. Esto les lastró un poco, pero han terminado la undécima etapa en el puesto 16. Y como te digo, vamos a ver si esa penalización no les lastra luego en los puestos de la general.
¿Qué pasa en el hockey, Luco?
Que hay penalti córner a favor de Países Bajos después de una jugada peligrosa del conjunto rival de la selección española. Está pasando los peores momentos España en este partido. Mayday, mayday. Pero esto es una semifinal. Quien no quiera ver emociones fuertes, que se vaya a poner los Teletubbies. Va a lanzar el penalti córner la selección de Países Bajos. Creo que hay video umpire. Y a ver si revisa.
Sí, parece que hay video. Sí, parece que hay video umpire. A ver, veremos a ver finalmente cuál es la decisión del colegiado. Veremos a ver cuál es la decisión de finalmente si es a favor de Países Bajos o si es a favor de España. En nada, te contamos todo lo que sucede en este marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más, con Chin Chin y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
El fichaje está frío o caliente, como Luis de la Fuente. Tibio, tibio, como Nico que calla. Y se entiende, si es que el Barça le quiere.
¿Qué te gusta más, el fútbol o Juan Luis Guerra?
No sabría decirte.
¿Y qué más?
¿Qué más qué?
¿Qué más te gusta?
¡Ah, me encanta Radio Marca!
Porque este verano lo dan todo, todo. Vale, pero no cantes más. No vaya a ser que te escuche el maestro.
Atención, mensaje random para gente NPC. Tirar beef no es lo nuestro. ¿Qué quieres stalkearnos? Bien, pero luego no nos vengas con el hype. Nosotros vamos a estar todo el verano tryhardeando con el deporte. Mood Goat con las Olimpiadas, FIFAs, pero en plan, sí, setaos de deporte. Ve y Radio Marca, Pec.
Pero ¿qué haces? No mezcles épocas, que entonces se sabe de qué generación somos.
¿Y de qué generación somos?
Ya ni me acuerdo. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Cómo era? ¿Mensaje random para gente NBC?
Yo qué sé. Desconecta del trabajo, del atasco, de los madrugones y de la prisa. Desconecta de todo, menos de Radio Marca. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¡Atención, Nico! ¡Se la pasa a Lamin! ¡Lamin a Mbappé! ¡Mbappé sortea 1-2! ¡Se la pasa a Griezmann! ¡Griezmann lanza ahí! ¡Atrapa Courtois! ¡Se tira al suelo y coloca la esterilla en la arena de la playa que quema, que lo flipas!
Los futbolistas están de vacaciones, pero tú puedes seguir disfrutando de todo el deporte en Radio Marca.
¡Atención, que parece que Vini le ha dado un tirón en la moto acuática!
Radio Marca, porque este verano lo damos todo. Marcador es todo el deporte en el fin de semana.
¿Todo?
Todo.
¿Fútbol, baloncesto, tenis, golf, balonmano, padre, atletismo, la moto, los coches, todo?
Que sí, que todo. Con Pablo López.
¿Pablo López que canta? ¡Nada! ¡Ya no queda nada! ¡Suéltame las manos!
No, no, ese es otro.
¿Ah? ¿Cómo que?
Israel Herraiz.
Ah.
Marcador de Radio Marca. ¿Deporte?
¡Al tubo!
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Venga, que regresamos al deporte en directo. Nos vamos en primer lugar al hockey, que ya hemos tenido final del primer acto y además malas noticias. Luco.
Con malas noticias termina este primer cuarto. Anotó el penalti Stroke Jansen, el jugador de Países Bajos, y adelantó al combinado Tulipán. Por ahora palma la selección española, pero le restan tres cuartos para voltear esto al conjunto de Max Caldas. Todavía queda mucha pelea, mucha guerra por ganar la plata o el oro. Final del primer cuarto, marcó Jansen, Países Bajos 1, España 0.
Se incorpora también José Rodríguez, que está cerquita de los Red Sticks. José, ¿sensaciones de los nuestros?
Bueno, he estado con ellos en toda la previa del partido, los 20 minutos previos al partido, charlando con unos, con otros, sobre todo con Álvaro Iglesias, con un vendaje, con una protección en su brazo izquierdo, no va a poder jugar. Me decía que mucho tiene que cambiar las cosas para poder estar en la final o en el tercer y cuarto puesto, así que evidentemente hoy se tiene que morder las uñas desde la grada, acompañado de Bruno Fon, que también es baja por lesión. Ahí estaban los tres descartes, en este caso de Max Caldas, junto a muchas de las Red Sticks, que ayer cayeron eliminadas, pero están por aquí también por la grada. Pues creo que la gran mayoría del equipo intentando alentar a los suyos, aunque hay que reconocer que en cuanto a afición probablemente sea un 90-10, porque esto es territorio orange.
Mai, se han puesto por delante ellos, ahora toca intentar dar la vuelta a la situación.
Sí, yo creo que la clave va a ser cómo afrontar ahora el segundo cuarto. Si van para remontar y con ganas de empatar y hacer borrón y cuenta nueva del primer cuarto y seguir luchando como si fueran 0-0, o si salen un pelín tocados y es cuando Países Bajos ya pone la pisonadora.
Volvemos al waterpolo, volvemos al partido entre España y Canadá. De momento, José Luis Álvarez Escarabajano, ninguna complicación para las de Miki Oca. Ahí, ahora recuperamos a JL. Mientras tanto volvemos al hockey, que está a punto de arrancar el segundo periodo, Luco.
Sí, ahí vemos a Luis Calzado, el guardameta español, todavía sentado descansando. Está siendo, yo creo que, un descanso entre cuartos más largo de lo normal. No sé lo que dirá José Rodríguez, pero debe estar cayendo fuego.
a esta hora del día sobre la hierba azul de París. Debe hacer muchísimo calor, porque sobre todo los jugadores tanto de Países Bajos como los de España han agotado toda el agua que había en el banquillo y siguen bebiendo, porque es brutal el calor que debe de hacer. Incluso se le nota el sudor a Max Caldas en el banquillo. Se va a reanudar el partido, ha marcado Jansen en el penalti stroke, gana 1-0 Países Bajos. Queda muchísimo por delante, quizá no haya afición, pero hay mucho sentimiento, fe e ilusión en los jugadores de la selección española, que te digo que tienen mucha hambre en el día de hoy y que quieren hacer historia. Se reanuda el partido, segundo cuarto, 1-0, palmamos, pero queda muchísimo por delante. La mueve Marc Miralles, abriendo hacia la parte derecha. Jordi Bonastre retrasando, juega y toca la selección española en la retaguardia donde Mai. Ahí hay que tener cuidado para no perderla cerquita del área. La juega España desde la parte derecha, cerquita de la línea de 22 que defiende Países Bajos. El flick largo buscando meter la bola dentro del área. Intenta cazarla la defensa de Países Bajos, lo consigue, pero recupera Marc Miralles, que la toca en cortito para Villayonga. Marc Miralles, el centro, el primer palo, lo saca con el pie el guardameta de Países Bajos. La posesión sigue siendo para el conjunto Tulipán. Despeja la bola, se la expulsa de encima la defensa de Países Bajos. Directamente a saque de banda servirá a la selección de España. Parte derecha cerquita del área que defiende Países Bajos. Ahora está encerrando en su feudo la selección española al combinado rival. Jordi Bonastre, que intentaba ponerla dentro del área. El envío es defectuoso. La bola va a ser de nuevo para Países Bajos en defensa. ¡Guau, qué tensión, Parra! Esto brutal.
Tremendo,
la juega Países Bajos.
A las puertas de una medalla y con los nervios hasta arriba. Mike, que supondría algo tremendo para nuestro hockey, una medalla.
Sube a un podium, así que yo creo que esto, la verdad, que sería brutal.
La juega Países Bajos dentro del área, parte izquierda, cuidado el centro, el primer palo, pide penalti, córner Países Bajos, dice que no hay nada, el colegiado, será bola para España. Claro, la diferencia que hay con Bélgica y con Alemania y esos dos partidos, Mai, es que en esos dos envites España empezó poniéndose por delante en el marcador, que creo que fue clave en las dos victorias. Ahora no, ahora está teniendo que remar contra corriente, y contra una muy buena selección como Países Bajos eso te merma.
Sí, pero bueno, en fase de grupos también empezamos 2 arriba contra Países Bajos y terminamos 4-2. O sea, esto al final son dinámicas y yo creo que sobre todo es no descolgarte demasiado ni de juego ni de marcador, y al final ocasiones tendrás.
Dejadme que me dé una vuelta por el waterpolo. Ahora sí, estamos a puntito de llegar al final del segundo acto, JL, y de momento las noticias no pueden ser mejores.
Sí, a ver si nos respetan los problemas técnicos de una vez. El golazo ahora es de Elena Ruiz de nuevo. La verdad que no estamos sufriendo absolutamente nada. Faltan 3 minutos 18 segundos para el final del segundo cuarto y España domina con el brazo de hierro, 9-2 ahora mismo, ganando con este último gol de Elena Ruiz, que elevaba el puño. También lo celebraba la capitana Pili Peña. La verdad que estamos muy bien, dominando desde el primer ataque de todos, sin sufrir por ahora España en estos cuartos de final.
Volvemos al hockey, Luco.
Porque parece que tiene problemas el dorsal 19 de la selección de Países Bajos.
¿Es por ahí o...?
Sí. Hockey, Luco.
Jodemakers, que tiene problemas, se tiene que sentar en el banquillo, tiene que entrar un jugador desde la reserva para suplirlo. Problemas tobillo izquierdo, una de las bajas que hasta el final del partido puede tener Países Bajos. Obviamente puede mermar esto al combinado rival de España, pero no nos gusta jamás que se lesione un deportista. La juega Países Bajos, ahora obviamente no tiene prisa, ahora obviamente va por delante en el electrónico, y este marcador lo sabe gestionar un equipo más experimentado que el de España. Toca y toca Países Bajos, 11 minutos 32 segundos para el final del segundo cuarto, palma España, después del penalti stroke convertido por Jansen. La juega Países Bajos, ya pasa la línea de 22 que defiende España, parte izquierda, el centro es defectuoso, la bola la tocó un jugador de la selección española, por lo tanto la va a mover Países Bajos desde la línea de 22. Se perpetra bien en defensa el combinado español, que está demostrando durante todos los Juegos Olímpicos que se defiende bien, con Luis Calzado en la portería. Pide al colegiado, se saca la bola desde la línea de 22, la mueve Países Bajos. La juega bloque en cortito, el envío dentro del área, cuidado al disparo, qué golazo, esto es un golazo. Esto es un golazo de Países Bajos. Qué golazo de Brinkmann, que acaba de marcar el segundo. La bola muerta dentro del área tras un rechace. Le llega a Brinkmann y el latigazo que mete el jugador de Países Bajos es brutal. Es imposible detenerla para Luis Calzado. Habría que tener unos reflejos inhumanos para detener esa bola. Marca el segundo. La bola fue a la escuadra Países Bajos. 10 minutos, 50 segundos para el final del segundo cuarto. Países Bajos 2, España 0.
La realidad es que es un auténtico golazo. Reacciones abajo, José.
Bueno, miraba, como decía Luco, Luis Calzado y era, veía que era imposible detener ese lanzamiento durísimo arriba, imposible para el guardameta, y ahora mismo España tiene que remontar, lo decía May antes, remontadas se han visto, hay tiempo y todavía hay solución, quedan 10 minutos para llegar al descanso y creo que lo más importante es reaccionar lo antes posible. Contra Francia sucedió también una situación, voy a decir parecida, porque no tiene nada que ver evidentemente el escenario ni la trascendencia del partido. El equipo poco a poco fue remando para recortar distancias y sería fundamental de aquí al descanso por lo menos empezar a pisar el área contraria, que hace mucho tiempo que España no merodea la portería rival.
May, le necesitamos estirarnos un poquito. May, ahora recuperamos a May. Vuelvo contigo, Luco.
Porque la intentaba jugar España por la parte derecha para meter la bocha que dicen en Argentina dentro del área de Países Bajos. Hay falta a favor del conjunto rival de España en el día de hoy, que ya la juega en defensa, y claro, ahora va a tener cada vez menos prisa Países Bajos, cada vez le va a valer tocar más la bola, tener a España alejada del área rival. 9:40 para el final del segundo cuarto, el escenario que no queríamos ver. Gana Países Bajos 2-0 a la selección española. Queda tiempo, queda fe, queda ilusión para el conjunto de Max Caldas, que es robar Villayonga. Hay falta finalmente para Países Bajos. Cuidado que se acerca al área. Que bien ha cortado ahora la defensa de España. Ese envío perfecto de Países Bajos. La intenta jugar parte izquierda, en este caso el Chefo Basterra, para salir a la contra. Finalmente comete falta la selección de Países Bajos y la bola va a ser para España. Hay rotaciones en el conjunto de Max Caldas, siempre de pie en el área técnica, constantemente dando instrucciones en un deporte que es mucho más modernizado que, por ejemplo, el fútbol y el básquet, ¿no? Porque se sientan los jugadores, May, en el banquillo y tenéis tablets para ver jugadas y situaciones del partido, ¿no?
Sí, nos suelen enseñar. Tenemos el iPad, que ahí se ve todo el partido en vivo. Los penaltis también nos los mandan desde la torre para poder ver qué estrategia a nivel defensivo, a nivel ataque hacer, y la verdad que es cómodo porque lo puedes ver in situ todo lo que funciona, no funciona y cómo corregir.
Volvemos al waterpolo, perdóname José o Luco, vamos a seguir con esa buena dinámica. JL de las nuestras.
Sí, ellas van mejor que nosotros, ¿eh? Eso está claro. Van dominando el partido 10-4 la selección de Miki Oca. Además, bueno, creo que estamos ya asentando lo que puede ser una segunda parte del encuentro. Creo que bastante tranquila si las cosas terminan así en los 58 segundos que quedan, porque además ataca España. Vamos a ver si podemos hacer todavía otro tanto y aumentar a 7 la renta. La pelota en las manos de Bea Ortiz, abriendo hacia la parte izquierda, intentaba el remate Elena Ruiz. La parada, la verdad, que ha sido bastante buena de la guardameta Axel Crevier, y peligro que ahora viene el contraataque de las canadienses por esa parte diestra. El remate directamente a las manos de la guardameta española. Bien, quedan 29 segundos todavía y el balón en los dominios de España. Aunque creo que ha pitado algo el colegiado. Va a ser penalti a favor de Canadá.
Sí,
bajo
sí,
palos
parece.
Martina Terré. El remate y la parada. Sí, señor. ¿Qué para dónde? Martina Terré. Al remate de McKelvey. Espectacular la mano que ha sacado para evitar el gol de Canadá. Sigue España dominando con total tranquilidad y contundencia en el marcador. 10-4.
No sé cómo las estás viendo tú ahí cerquita, Felipe.
Eres un equipazo. Ya lo decía José Rodríguez, que siguiese muy de cerca esta chica, la del waterpolo femenino. Y es que lo están haciendo maravillosamente bien. Nos vamos a ir enseguida ya a ese tiempo de descanso con la selección española. Muy, muy superior a la canadiense. Está arrollando, está con la misma dinámica de la primera fase, de la fase de grupo. Ya ahora mismo no hay rival.
JL.
Pues acaba el segundo cuarto. Llegamos a la mitad del partido con ventaja clara para España. España 10, Canadá 4.
Bueno, pues de momento buenas noticias. También las buscamos en el piragüismo sprint, que hay serie con participación española. Pablo Villa, y creo que con salida nula incluso.
Sí, por parte de los neozelandeses, Legarce e Imri, que ocupan la calle número 7. Va a haber que volver a empezar de cero esta serie de cuartos de final para Adrián del Río y Marcus Cooper, que ocupan la calle número 5 en esta serie de cuartos de final. No han podido ser capaces de superar a sus serie inicial y ocupar los dos primeros puestos. Han sido finalmente terceros. Es cierto que en los últimos metros entraron un poquito la cuchara, conscientes de que no iban a tener opciones. En la calle número 2 van a estar los kazajos Ramatula y Tornakitsky. En la 3, Lovemore y Birkett, representando a Sudáfrica. En la 4, Pulin y McTavish de Canadá. En la 6, los lituanos Maldonis y Olinik. Y en la 7, los mencionados Legarda e Imri. Por la 5, los españoles. Hay que quedar entre los 4 primeros para estar en semifinales y hacer pleno. De momento hemos conseguido clasificar a 5 embarcaciones a las semifinales y a nuestro K4500 femenino directamente a la final, y otra vez salida nula.
Madre mía.
Otra vez salida nula.
Bueno, pues cuando haya salida buena, Pablo, nos marchamos a esa prueba, porque estamos intentando arrancar la operación remontada en el mundo del hockey. Luco.
Sí, cuando quedan 4 minutos y 27 segundos para el final del segundo cuarto, la sigue jugando Países Bajos, y como decía José Rodríguez, la selección española se acerca bien poco al área rival, y así es imposible, sobre todo porque el partido ha cambiado. España necesita atacar, España necesita remontar, y si no tienes la bola va a ser muy complicado que tengas una máxima efectividad, sobre todo porque no la has tenido en todos los Juegos Olímpicos. El flick largo ahora de Países Bajos lo va a cortar Alex Alonso. Repito, 100 partidos cumple en el día de hoy. La intentaba jugar Rafael Vilallonga, el protagonista del otro día en Buenas Noches y Buenos Juegos. Parte derecha, Países Bajos, intentaba el centro al primer palo, rebota en el stick de un jugador de España, se marcha por línea de fondo, será bola desde la línea de 22 para Países Bajos. Recupera rápidamente la defensa de la selección española, la intenta mover Nacho Rodríguez, retrasando de nuevo para Vilallonga. Vilallonga para Alex Alonso, el flick largo de Alex Alonso buscando la velocidad por la parte izquierda de Mac Reiné. Dice el colegiado que hay falta a favor de España. Desde la parte izquierda la juega ahora el propio dorsal número 11, Gerard Claves, que intentaba meterse dentro del área. Finalmente había falta de Países Bajos, la jugaba de nuevo la selección española. Estaba bien ahora la defensa de Países Bajos para evitar que se metiera España dentro del área. Hay falta ahora a favor del conjunto de Max Caldas, y vuelta a empezar desde la línea de 22. La juega España, intenta enviar la bola rápidamente dentro del área. Eso es muy complicado porque Marc Reiné va a tener muchos problemas para recibir de forma limpia la bola. La intentaba sacar la defensa de Países Bajos. De nuevo, la posición va a ser para España. 2:39. Queda cada vez menos. Nos está estrujando el cronómetro. La juega España. Alex Alonso. Maya, sí es imposible, ¿eh?
Intentando ahora llegar por la vía rápida. Y al final Países Bajos está bien cerradito. Yo creo que hay que mover para poder entrar al área bien y poder sacar un buen tiro, un penalti o algo más. Algo más. Porque si no, así, como dices, es imposible.
Ahora el flick largo de Alex Alonso, buscando a Marc Reiné, buscando al Chefo Basterra. Finalmente es imposible que ambos dos controlen la bola. Intentaba ahora Gerard Claves meterse dentro del área. Finalmente la recuperó Países Bajos, pero le duró bien poquito la posesión de la bola, porque la vuelve a recuperar la selección española. Por cierto, Jome Mackers, el dorsal 19 de la selección de Países Bajos, se ha tenido que marchar con problemas en el tobillo izquierdo, ya no al banquillo, sino a vestuarios. Así que entiendo que va a ser muy complicado que vuelva a jugar este partido. Una baja importante para Países Bajos. A ver,
volvemos
si la
al piragüismo, Luco, que ahora sí que sí, parece que tenemos salida buena, Pablo.
A la tercera ha ido la vencida, y con buen arranque por parte de los españoles, ocupando la primera posición a Adrián del Río y Marcus Cooper. Necesitamos quedar entre los cuatro primeros para estar en semifinales. Es buena el arranque de Marcus y de Adrián del Río, que van a llegar al primer 250 con una suficiencia y una solvencia brutal, con casi un segundo de ventaja sobre los canadienses. Incluso pueden dejar un poquito de apretar, porque se ha quedado muy por detrás la embarcación neozelandesa y los lituanos, que también están sufriendo. Así que nos vamos a meter en semifinales sin ningún tipo de problemas. Adrián del Río y Marcus Cooper, los sudafricanos segundos, los canadienses tercero, tratando de apretar a la embarcación española por esa calle número 5. Buenas sensaciones después de no haber tenido opciones de meternos entre las dos primeras posiciones en la primera serie, donde no pudimos clasificarnos a semifinales de forma directa. Últimos 50 metros, se van a llevar la victoria los españoles, se van a meter de forma directa en las semifinales, sobre todo con buenas sensaciones, evitando por lo tanto cualquier tipo de susto. Ganan su serie Adrián del Río y Marcus Cooper, segundo los sudafricanos, tercero los canadienses. 7 de 7 Parra, 6 en semifinales, y nuestro K4500 femenino que se ha clasificado directamente a la final.
Venga, pues buenas noticias que nos han llegado desde el mundo del piragüismo. Gracias, Pablo, un abrazo.
Abrazo, chao.
Vamos a ver si terminamos bien el segundo acto en el hockey, Luco.
Porque España va a tener el primer penalti córner a su favor del partido. Borja Lacalle, que debuta en estos Juegos Olímpicos en el día de hoy. El disparo, el latigazo dentro del área, finalmente tocó en el cuerpo de un jugador de Países Bajos y será en este caso penalti córner a favor de España. Se colocan ya todos los lanzadores. Marc Miralles, veo también a Chefo Basterra. Son dos posibilidades de que disparen en este penalti córner a favor de España. Va al arrastre de Menini. Ahí está el disparo finalmente de Marc Miralles. El rechace dentro del área. Y parece que va a ser de nuevo penalti córner a favor de España. Va a ser de nuevo penalti córner a favor de España. El segundo consecutivo. Protesta Países Bajos. Creo que van a pedir el umpire.
Hay vídeo, sí.
Y como dice José, van a pedir el vídeo umpire. A ver, por favor. Sería importante que España, en este tramo final del segundo cuarto, marcar un golito que recortara distancias.
Yo creo que ha pitado stroke, no ha pitado penalti corner.
¡Wow! Sería fabuloso eso, ¿eh? Sería fabuloso eso lo que está diciendo José. May, ¿puede ser que haya pitado stroke?
No, yo creo.
Viendo la repetición.
Yo creo que Gispi le está pidiendo que es stroke, pero a ver.
La bola está en el punto de.
El otro también ha sido muy riguroso. No sé si ahora también nos caerá la moneda para otro lado.
Ojalá.
De momento.
Pues veremos lo que es.
O cambian de decisión o es penalty stroke.
Sería una noticia fabulosa para España.
El Vivian Payer creo que la pidió el árbitro porque no lo tenía claro. No.
Y vista la repetición, May, ¿se puede pedir el penalty stroke?
A ver, yo estoy, para sinceramente, mí es muy largo.
Di que sí, May, di que sí.
Yo sinceramente estoy viendo la repetición.
Te ha podido la honestidad, May.
Sí,
es que si es penalti stroke, damos volteretas aquí, ¿eh? Si eso es penalti stroke, nos ponemos a dar volteretas aquí. Pero ahora dice May que el otro, el señalado sobre Países Bajos.
José.
A ver, nada.
Que no vamos a sacar nada. Ni penalti stroke, ni penalti
desde la línea de 22. Sacará España desde la línea de 22. Qué pena, ¿eh? Cuatro segundos para que termine el segundo cuarto.
El árbitro, es que era justo antes del descanso. Era un momento, vamos, decisivo.
Era vital. Tiene que jugar rápido España. Tiene que seguir España. Chefo Basterra, la bola dentro del área. La va a rechazar la defensa de Holanda. Y final. Suena la bocina en la hierba azul de París. De estos dos primeros cuartos nos marchamos al descanso. Con el partido cuesta arriba. Va a tocar remar a saco para intentar al menos empatar este partido y marcharnos a los shutouts. Protestan algunos jugadores de Países Bajos al árbitro, no sé muy bien el qué, porque el penalti extra que le han dado a Países Bajos era riguroso. Así pues, Países Bajos 2, España 0.
José, son tuyos.
Son los primeros en marcharse, ¿eh? Tardan menos los españoles hoy de blanco que los holandeses o los neerlandeses, completamente de naranja. Se quedan, siguen protestando al árbitro, pero el caso es que están mucho más cerca, un pasito de la final olímpica. Toca remontar, toca buscar el más difícil todavía. Si ya lo fue contra Bélgica, tiene pinta de que estos próximos 30 minutos van a ser un reto tremendo para los Red Sticks.
May, tu resumen de los dos primeros actos.
Bueno, yo creo que Países Bajos ha sido muy superior en estos dos cuartos, pero la buena noticia es que hemos terminado con un penalti, con un posible stroke, con bueno, una llegada al área para terminar el segundo cuarto, y esperemos que este nos dé un poquito más de fuerza y ganas de ir a por el partido y empezar el tercer cuarto mejor.
Venga, pues a ver si somos capaces de hacerlo. Es verdad que en el último tramo de ese segundo cuarto nos hemos estirado un poquito. Ya lo sabes, todo te lo cuenta el marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Baloncito.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los...
Radio Marca, si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El 19 de agosto vuelve la Liga. ¿Con este calorín?
Sí, con este calorín y los mejores equipos, jugadores y entrenadores.
Valladolid Español a las 7 y Villarreal Atlético a las 9 y media.
¿Y la mejor retransmisión?
Eso seguro, en marcador de Radio Marca con Super López e Isra Herraiz. Radio Marca, este verano lo damos a todo, todo.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Venga, que volvemos al waterpolo. Qué buenas sensaciones estamos dejando, Escarabajano. Ay, hemos perdido esa comunicación con José Luis Álvarez Escarabajano. Y con este partido que de momento están ganando las nuestras, ¿eh? Por 13 goles a 4 y con una mañana que de momento también nos está dejando malas noticias en el mundo del hockey y que nos está dejando, pues eso, el 2-0 que con el que está cayendo la selección española, los Red Sticks en el día de hoy contra Países Bajos. Ahora regresamos a la segunda mitad. Y te decía, JL, que está dejando buenísimas sensaciones el combinado nacional de Miki Oka.
Sí, en este tercer cuarto solo tres goles y los tres de España, ¿eh? Y golazos además han marcado Paula Crespí, acaba de marcar Elena Ruiz, también Ani Spar. Está espectacular bajo palos Martina Terré y eso hace que el resultado se vaya ya a los 9 goles, 13-14 para el combinado de Miki Oka, a falta de un minuto exacto para acabar el tercer cuarto, con lo cual prácticamente ya metidas en la lucha por las medallas en semifinales.
Y de momento sensaciones yo creo que buenísimas en general del waterpolo, JL, tanto masculino como femenino, ¿eh?
Ahora, es una locura. Bueno, es un deporte que nos ha dado muchas alegrías siempre. Las chicas nos tienen, yo creo, mal acostumbrados también. Y están demostrando una superioridad brutal al combinado canadiense, pero brutal, ¿eh? Parece un partido de primera ronda ante una selección invitada al torneo como Canadá, con las claras favoritas al oro, porque es que, vamos, acaba de hacer otro paradón ahora Martina Terré, vuelve a atacar España para elevar la renta a 10 tantos, a falta de 20 segundos para acabar el tercer cuarto, pierde la pelota España, así que seguramente el último ataque será para las canadienses, pero vamos a cerrar el tercer cuarto con la posibilidad de cerrarlo a 9 tantos de distancia, que es una auténtica burrada.
Desde luego que sí. Pero a ver si lo cerramos y ya estamos en esa pelea.
Venga, mira, el lanzamiento de las canadienses al larguero y se marcha desviado, con lo cual, bueno, quedan 10 segunditos. Va a acabar aquí prácticamente el tercer cuarto. Ellas no han vuelto a anotar y eso que jugamos nosotros con inferioridad. Así que se acaba el tercer cuarto. España 13, Canadá 4.
Y de momento hemos llegado al final de ese Canadá-España con sensaciones inmejorables, Felipe, y con un equipo que está haciendo un torneo espectacular. Pues eso, JL, que está haciendo un torneo espectacular la selección española, hombre, de lo que nos queda, son baza de medalla clarísima esta selección, vamos, salvo un día malo, una sensación mala, salvo un momento negativo, salvo una circunstancia anormal de competición, bueno, esto tiene que ser, yo creo que el modelo a seguir de todos los equipos y de todas las delegaciones.
Sí, bueno, ojalá, si todos los deportistas españoles compitieran a este nivel, nos salíamos del medallero,
hombre,
pero
desde luego.
Ya te digo, es una
claro,
superioridad.
Claro, pero es un poco la reflexión de antes que hacíamos con Tomás Campos, ¿no? Que al final, oye, ¿qué está haciendo bien el waterpolo? ¿En qué está invirtiendo bien? ¿Cómo lo está haciendo? Intentar extrapolar este tipo de modelos, ¿no? Porque claro, luego te encuentras con otras federaciones que no terminan de conseguir resultados. Y es que estos llevan
pero
un montón de años.
Perdona que me cuele. A ver, el waterpolo es muy sencillo, especialmente el waterpolo femenino. Es que son campeonas en categorías inferiores en categoría tras categoría.
Por eso,
de Europa y en algunos casos en la mayoría campeonas del mundo. Eso es trabajo, 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 formación, formación, formación de la base. Aquí hay 4 jugadoras que llevan en la élite desde el año 2012, llevan en la élite desde antes, pero que estuvieron ya en aquella plata de Londres 2012, que están ahora mismo en el ocaso de sus carreras deportivas, pero que siguen siendo importantes en este equipo. Y esas jugadoras han ido viendo cómo compañeras suyas poco a poco iban saliendo del equipo en detrimento de una nueva generación. Primero entró un grupo, ahora ha entrado otro. Poco a poco la gente, como bueno, en un principio Bea Ortiz, cogió el timón del equipo. Tiempo después, Paula Leitón, que se incorporó y se metió en los Juegos Olímpicos con 17 años, ahora parece una veterana y tiene 24. En los Juegos Olímpicos de Tokio llegó Elena Ruiz, que tenía 16, 17 años recién cumplidos, no le tembló el pulso, y ahora lo mismo, es la líder ofensiva del equipo. Martina Terré ha ocupado la portería de España, desbancando a la mejor portera probablemente de todos los tiempos, como ha sido Laura Ester.
Es que eso es trabajo, trabajo, trabajo y valentía, sí, también por parte del seleccionador a la hora de dar el relevo a las que vienen por detrás y también tomando decisiones complicadas, ¿eh? Que de esta selección se han caído jugadoras muy, muy importantes en momentos muy, muy complicados y evidentemente eso no suele ser plato de buen gusto ni fácil de digerir. Y aquí ha funcionado, en los chicos ha funcionado. El único error que tienen los chicos, entre comillas, en los últimos 8 años es el cuarto puesto. Fíjate qué error, entre comillas, de Tokio 2020. Es que es una bendita maravilla. Pero bueno, eso también lo estamos viendo, por ejemplo, en balonmano. En balonmano hay una generación que acaba de proclamarse campeón de Europa.
José Parra
Junior, que va a llegar a esto, en teoría, en unos años, que está con los Chikusa, en el equipo ya tienes a Javi Rodríguez, tienes gente que poco a poco va a ir cogiendo ese testigo, y eso es lo que se busca, que los jóvenes vayan dando un paso adelante. En esta selección de hockey masculino, prácticamente creo que excepto Álvaro Iglesias y Joaquín Menini, creo que no hay nadie que llegue a la treintena, pero es que prácticamente todos están entre los 25 y los 23 años, es decir, su madurez deportiva les va a llegar en los Juegos de Los Ángeles, y hoy están jugando una semifinal de los Juegos Olímpicos.
José, estaba hablando Felipe. Filip.
Sí, no, para completar un poco la información de José Rodríguez, es que estamos en unos cuartos de final de los Juegos Olímpicos y la superioridad es aplastante. Es que estamos en 14-4, no han servido el segundo, el tercer y el cuarto, no ha servido para nada, porque ya en el primer España ha aplastado a Canadá. Yo ya lo decía cuando José me lo olfateaba, que estábamos ante una muy buena generación de waterpolo, tanto masculino como femenino, pero yo creo que las chicas van a superar todos los registros, y aquí sí que tenemos que ser ambiciosos. Aquí tenemos una gran oportunidad de conseguir el oro porque están súper enchufadas, es un equipo súper entregado, se llevan fenomenalmente bien en el vestuario y tienen un capitán maravilloso como es Miki Oka.
Volvemos
yo,
al hockey.
Yo iría sí. Con pies de plomo, ¿eh? Iría con pies de plomo, que aquí hay un equipo que se llama Estados Unidos, que no pierde unos Juegos Olímpicos, bueno, no ha perdido unos Juegos Olímpicos nunca, y el papel de favorito recae sobre Estados Unidos, por mucho que haya pasado en la fase de grupo lo que haya pasado.
Volvemos al hockey.
Pero aquí con pies de plomo, ¿eh?
Mala noticia, Luco. El tercero de Países Bajos, Thijs van Dam, cazó un rechace dentro del área, parte derecha, el disparo cruzado al palo largo de Luis Calzado para anotar el tercero, no sentenciar el partido, pero sí dar un paso de gigante para la final de estos Juegos Olímpicos. Las caras en el banquillo de los de Max Caldas hacía ver que este gol sí que ha tocado mucho la moral española. 13 minutos 23 segundos para el final del tercer cuarto. Ahora sí que pone tierra de por medio Países Bajos. Países Bajos 3, España 0. May, se pone prácticamente imposible, ¿eh?
Sí, la verdad que se nos pone muy, muy puesto arriba y más por cómo ha venido el gol, ¿no? Se chocan dos defensas, te ves que, bueno, que falta como un poquito de, no sé si es tensión o concentración o, y bueno, y esto puede caer en muchos goles como no intentemos frenar a este Países Bajos.
José, se pone la cosa muy, muy, muy complicada. Evidentemente Países Bajos está siendo superior a España.
Sí, es que no hay nada más que decir. Son mejores, han aprovechado las que han tenido. Pues esa lástima, ¿no?, de no haber aprovechado la nuestra antes del descanso.
12 minutos, 29 segundos. Vamos a ponernos en lo peor. En lo peor y realmente a nivel objetivo en lo que puede llegar a pasar en este partido. Y es que palmemos. Vale, eso no significa que España haya muerto a nivel medallas en hockey, porque todavía puede lograr la de bronce, ¿vale? Hoy a partir de las 6 de la tarde, creo recordar que es a las 6 de la tarde, Alemania, a la que no queremos, le ganamos, pero no la queremos volver a ver en el tercer y cuarto puesto, se mide a la India, a la que yo creo, May, que es la que queremos ver en el tercer y cuarto puesto, y a lo que a nivel normal, si nos centramos sobre el papel, es la que normalmente va a palmar ese partido. Y en un España-India en el tercer y cuarto puesto, yo creo que incluso España tendría más opciones de llevarse el bronce que ganar este partido contra Países Bajos.
Yo discrepo un poquito. Es verdad que Alemania es muy buena y viene de ganar el Mundial, pero a mí India es el equipo que más me está gustando en estos juegos. Al final tiene un juego súper eléctrico, son técnicamente muy buenos y el otro día ganó su cruce con uno menos. Yo ahora mismo creo que prefiero jugarme el bronce contra una Alemania que encima viene de haberla ganado en grupo.
Pues yo no sabría qué decirte. La juega la selección española, parte izquierda, pero bueno, a ver, obviamente será complicado. Alemania e India, los dos. Aunque Alemania le haya ganado en grupos, un segundo partido también va a ser complicado ganarle. Y además creo que en grupos fue 2-0, como le ganaste. Que, o 2-1, no lo recuerdo bien, ya son muchos partidos. Pero va a ser muy complicado. A mí Alemania me da mucho miedo. Yo sí me voy a elegir, aunque bien es cierto que lleva unos Juegos Olímpicos de escándalo India. Yo es que Alemania no la quiero ver ni en pintura, sinceramente. La juega la selección de Países Bajos, 10 minutos 27 segundos para finalizar este tercer cuarto. La va a recuperar España cerquita del área. Cuidado ahí al Chefo Basterra. Intentaba buscar el espacio para pegar el latigazo en Avilayonga. Finalmente será bola para Países Bajos. Max Caldas, que no para de dar instrucciones. Obviamente un cuarto puesto en estos Juegos Olímpicos sería un muy buen resultado, pero si tocamos medalla haríamos historia. Y claro, como ha dicho José Rodríguez,
justo la reflexión correcta es esa que hacía José, ¿no? Que este equipo es un equipo muy joven y que va a tener esta oportunidad de jugar unas semifinales olímpicas y seguro que le va a venir muy bien. Pero claro, también es verdad que el análisis en caliente, ¿no, Luco? Dices, claro, me queda un partido de la medalla. Te vas con esa sensación de decir qué cerquita lo he tenido.
Hombre, claro, pero es que yo creo que fue Villayonga el que lo dijo en la entrevista con Felipe del Campo en Buenas Noches y Buenos Juegos, que dijo, hombre, nuestro objetivo era pelear los cuartos de final. Hemos ganado a toda una Bélgica y nos hemos plantado en semifinales. Nuestro objetivo ya está cumplido. Todo lo que venga ahora, pues oye, ilusión, fe, pero viene de gratis. Es decir, se han ido muchos jugadores, se ha ido Kiko Cortés, jugadores importantes en este caso de esta selección española, lo hablábamos ayer en la femenina con Gigi Oliva, con Carlota Pechame, han venido jugadores jóvenes nuevos que aspiran en este caso a estar muchos años en la selección española, y todo esto lleva un proceso, es adquirir experiencia. Si ahora ha llegado a unas semifinales, oye, qué bien, genial, lo celebraremos, lo viviremos con ilusión e intentaremos ganar, pero si no ganas, tampoco es para tirarse por el balcón.
No, hombre, no, ni mucho menos.
Quedar cuarto, coger el diploma, quedar cuarto para el hockey español sería un logro importante. Ahora, que te has quedado a tiro de piedra de una medalla, pues obviamente va a fastidiar por eso.
Sí, pero yo
pero
creo,
cuando
yo
pasen
creo que
dos días, tres días...
Por ejemplo, por ponerlo en contexto, Mai, si estuviéramos ante el tramo final de una generación que tiene 30 y años y que a los siguientes juegos ya va a llegar con más de 30, pues 33, 34, estaríamos ahora diciendo, vale, se les ha escapado una oportunidad y ahora va a haber que un grupo nuevo entrar dentro de la selección. Pero como decía José, esta selección es un equipo que tiene mucha proyección.
Sí, totalmente, y es como dices, ¿no? Que al final son los primeros juegos para muchos, creo que eran 13 los que debutaron en estos juegos, y yo creo que pasar el muro de cuartos y estar ahora en unas semis, pues ya es como decías, ¿no? Es un regalo. Pero es verdad que eso, pensando en que te quedas a puertas de las medallas, pues ahora mismo seguramente no lo valoren de esa forma, porque decir se quedan a nada. Pero yo creo que es experiencia, es sumar partidos, sumar momentos como estos de jugar unas semis en unos juegos, y esto les hará crecer mucho como grupo.
Volvemos a la piscina,
perdona, Chefo Basterra, Alex Alonso y Álvaro Iglesias son los tres que repiten con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio, de la selección. Y bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Este partido está complicado, pero queda la lucha por el bronce, ojalá que se pueda dar bien. Yo siempre digo lo mismo, los partidos por el bronce los empieza ganando el equipo que mejor se recupera de la derrota de semifinales, e igual una derrota tan clara, entre comillas, permite cambiar el chip antes que si es una derrota de estas dolorosísimas en el último minuto que te has visto en la final y te deja totalmente abatido. Si este equipo es capaz de rehacerse, creo que puedes empezar moralmente empezando a ganar ese partido por el bronce. Y como decíais, es que es una selección que ha visto cómo se ha marchado tanta gente, que ha estado tantos años en el equipo, que ahora pues los Rocco Oliva, los Xavi Llonar, pues es que aparte de Kiko Cortés, es que hay mucha gente, Miki de Las, que se han ido marchando, y que evidentemente hay que reandar el camino y ver hasta dónde puedes llegar. Tienes otros 4 años de Pro League, de europeos, de mundiales y demás para poder asentarte en la élite.
Volvemos al waterpolo, estamos en los últimos 3 minutos, está siendo una paliza tremenda, Escarabajano.
Sí, 6-16, de 10 gana España, después de que Paula Crespi anotara el último tanto de penalti. Es verdad que estamos dominando desde el inicio del partido. Recuerdo en la primera jugada, en el primer ataque ya nos pusimos por delante, y desde entonces España ha ido aumentando la renta hasta llegar a estos 10 tantos de diferencia que mantienen a España por delante, que puede ser incluso más. Intentaba ese ataque Ani Espar por la derecha, finalmente el cuero hacia atrás, intenta jugarlo ahora Judith Forca, el remate y el gol de España. De nuevo Paula Crespí vuelve a anotar, la número 6 de España. Lo celebra la defensa Arena, la gente pasándoselo bien, Felipe.
Sí, en grande sobre todo las jugadoras del equipo nacional. 17-6, Canadá está completamente desarbolada y España empieza a pensar en las semifinales. Una muestra del buen rollo que hay, y sobre todo en la concentración, es que Miki Oka no deja de insistir en concentración, seguir aplicándose, porque no quiere dejar ningún resquicio para nuestras rivales. Estos 11 goles de diferencia es una diferencia abrumadora para ser unos cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Y eso, a pesar de que José Rodríguez en este caso es un poco más realista, decía José Rodríguez que jugamos contra, que Estados Unidos es la gran favorita. Bueno, ya lo ha dicho también José, la ganamos en la fase de grupos. Yo creo que ahora mismo, de verdad, la gran favorita para ganar estos juegos es España, porque a Estados Unidos la ganamos. Y yo creo que el nivel de goles, eficacia y de fortaleza,
lo ha dicho Marta Bach aquí todos los días, que ella ha estado ahí, estuvo en la final de Tokio y ha jugado 20 veces contra ella. Nosotros les hemos ganado una, pero ya nos han ganado muchísimas. Hay que tenerles muchísimo respeto porque es...
No, sí, eso está claro, de la pero historia. La última vez que hemos jugado contra ellas, y era la segunda jornada, cuando había mucho juego todavía.
En los juegos de Tokio perdieron en la fase de grupos con Hungría y en los cruces arrasaron. O sea que vamos a ir con pie de plomo.
Bueno, anotaron final, también
la
las...
Nos hicieron muchísimo daño, muchísimo daño mentalmente, nos pegaron un meneo tremendo.
Ojalá sea el momento, porque a priori lo previsible es que nos enfrentemos a ellas en ese duelo por la medalla, pero evidentemente, como bien decía José, hay que tenerle respeto, un equipo que es leyenda del deporte mundial, no solo del waterpolo. Faltan dos minutitos, estamos a punto de rubricar el pase a las semifinales con una superioridad abrumadora. Volvemos al hockey, Luco.
Donde en este caso va a haber oportunidad para la selección española, va a haber penalti córner a favor de los de Max Caldas. Vamos a ver si nos podemos meter en el partido, aunque sea con un golito. Sería máxima efectividad, ¿no? Marcar un gol ahora, 4 minutos 25 segundos para el final del tercer cuarto. Obviamente quedaría poco tiempo, pero claro, empatar el partido, al menos empatar, ya no sería imposible. Ya estaría al alcance de la mano de la selección española. Más por diferencia que por sensaciones, porque si nos ponemos a ver las sensaciones, obviamente estaría muy difícil. Ahí va el arrastre, parte izquierda, va el disparo de España, lo va a sacar el guardameta de Países Bajos, y además justo después recupera el conjunto tulipán, que ya se ha dado la contra. Es un 3 para 2, cuidado Países Bajos, parte izquierda dentro del área, el disparo lo saca con el pie Luis Calzado, que evita el cuarto de Países Bajos. 4 minutos 3 segundos para el final del tercer cuarto, Países Bajos 3, España 0.
May, un gol ahora, hombre, pues por lo menos te da ese picante de tener alguna opción, ¿no?
Sí, un empujón, ¿no? Si por lo menos metes el 3-1, pues ya por lo menos ya no ves el 0 en el marcador y te puede dar un poquito más de poder llegar al 3-3, ¿no? Porque ahora está muy lejos.
Y lo que decías antes, José, es verdad, es una realidad con respecto al partido por el bronce, y también yo añado otro condicionante. Que esta selección, por perder hoy, lo decía antes Luco, no es un drama. Es decir, mentalmente no va a ser un vaya, hemos fracasado y no vamos a pelear por la plata o por el oro, sino van a seguir prácticamente en la misma lucha. A ver el otro rival de la otra semifinal, cómo cae aquí, y si no les afecta eso, no ganar por el oro, porque a priori podrían aspirar a él.
Sí, iba un poco la misma línea, ¿no? En el tema mental, que el que antes asimile la derrota, por lo que sea, por la forma de producirse, por las aspiraciones que tú puedas traer, es el que tiene bastante ganado. Bueno, bastante ganado, no es ganado, es bastante trabajo adelantado pensando en el partido del bronce.
Y por cierto, tenemos que incorporar otra cancha más. Saludo rápido y situación Álvaro Monjil con el mundo del skate, que ya tenemos a una de las nuestras compitiendo en las series clasificatorias.
Sí, Anaya Lasso, que acaba de competir en esa primera carrera de las tres que puede, se ha ido al suelo finalmente. La puntuación ha sido de 23.3, tiene dos más para poder mejorarlo, para estar entre las ocho primeras y como mínimo llegar a una puntuación de 76.2.
Pues veremos a ver si lo consigue. Ojalá que sí, a las 5:30 te estemos contando esa final. Nos queda menos de un minutito para rubricar el pase rumbo a las semifinales en el waterpolo escarabajano.
Sí, señor, 8:18. Ahí el lanzamiento ahora lejano de Paula Crespi. Toca en el travesaño, se marcha. Bueno, irá a intentar poner la guinda otra vez para poner la diferencia a 11. Finalmente se queda a 10. Vamos a ver si se mueve o no de ese 18-8, porque todavía le queda al menos un ataque al combinado canadiense, intentando jugar desde la parte derecha del ataque, defendiendo esta jugada de España, como si todavía, por supuesto, fuera necesario defender con todo. Madre mía, vaya defensa a la boya canadiense, el robo de España de nuevo, menos de 30 segundos. Con tranquilidad, por supuesto, Martina Terré en la portería. Vamos a consumir ya aquí, en este ataque, los últimos segundos. Vamos a ganar el partido, vamos a estar en semis, vamos a luchar por las medallas de nuevo en el waterpolo femenino. La victoria ante Canadá en estos cuartos de final. 5 segundos, 4, 3, 2, se para el crono. Aunque ya prácticamente se celebra en el vestuario, se sacará y se acabará el partido. Ahora mismo lo hace, así que final y victoria de España. Se celebra en el banquillo, pero fíjate, yo creo, Parra, lo acostumbradas que están a luchar por medallas, que lo celebran contentas, con sonrisas, pero no de forma más eufórica. Victoria de España, 18-8 en los cuartos de final ante Canadá, estamos en semis.
Sensaciones tremendamente positivas, Felipe.
Banderolas españolas que ahora mismo están en la defensa celebrando este triunfo de la selección española, que lo mete lleno en la lucha por las medallas. Enseguida van a ir pasando por el micrófono rojo de Radio Marca las grandes protagonistas de este mediodía que nos llena de ilusión. El waterpolo femenino está en semifinales.
Gracias, Felipe, un abrazo fuerte. Ahora nos pides paso, JL. Sensaciones de este equipazo.
Bueno, pues qué sensaciones te voy a decir, que absolutamente maravilloso. Creo que son un ejemplo absoluto y que de verdad que creo que nos tienen mal acostumbrados, porque es verdad que el waterpolo se trabaja muy bien, como decía José, desde